Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a todos y todas, comiqueros y comiqueras, gentes del bien en general. Bienvenidos a un nuevo número del noveno podcast, un podcast de cómic americano, novela gráfica principalmente, y de chorradas varias en general que pueblan las tierras de nuestro señor Rob. Yo soy Albertini y tengo aquí a mi derecha, directo desde la novena cueva, a Dani. ¿Qué tal, Dani?
Hola, buenas. Bien.
Dani, que se ha hecho un Steam Cover en The Hire.
Extreme a tope.
Creo que es la primera vez que te veo el pelo engominado.
No, pero yo no. Es porque me ha dicho la peluquera, te pongo ahí un poco de tal. He dicho, vale, me lo voy a quitar luego. Pero bueno.
Pero bueno, está ahí Dani que hoy liga en las hogueras de San Juan. Se quemará y...
Sí, tuve que trabajar.
Ay, bueno, que tenemos aquí un programa muy... El número 29 o volumen 2, número 23. Nuestra volumen final de nuestro último programa hasta...
De momento. Quién sabe,
hasta quién sabe qué día de otoño o finales de verano digamos. Oye, que nos echamos de menos. Y bueno, es una medida drástica, lo sé, pero... Todas miniseries se tienen que relanzar y...
Exactamente, sí.
Tendremos nuestro propio relanzamiento en otoño.
Pasar de todo lo que se ha hecho antes y cambiar cosas. Es decir, por ejemplo, Anaís realmente nunca estuvo en el noveno podcast.
Cosas de esas. Claro, un retconeo. A partir de ahora... Bueno, tengo que decir que Anaís no está otra vez.
Pero esta vez está...
Está de misión. Sí. Es top secret, está de misión en tierras extranjeras.
Cierto.
Y nos ha dicho que tiene que mantener silencio radiofónico.
Tiene que mantener el bicarbonato, eso, efectivamente. Y no sé, para que no la conozcan por allí.
Claro.
Digamos que está en un país cercano.
Sí.
A España. Probablemente, bueno, esto igual me gana un poco de enemistad. Aunque no creo que nos esté escuchando a nadie. Pues de todos los países que están pegando, el peor.
¡Ya!
Nada, esto tontería.
Bueno,
cada sitio tiene lo suyo.
La verdad es que decir de los países que estamos pegando, el peor.
Vale, que está en Andorra.
Hay dos opciones.
Sí. Hay las dos. Y bueno, las dos son igual de buenas.
Hay tres opciones.
Son todas igual de buenas.
No, una es guay porque se esquía mucho.
En uno no se esquía nada. Y ahí es donde está.
Hombre, a lo mejor sí se esquían, que también tienen montañas menos, pero...
Poco hay ahí.
Poco.
Poco hay ahí, no hay nada.
Sí, de hecho, se va a inundar con el calentamiento global y tendremos playa aquí en Salamanca.
Sí, exactamente.
En las arribes del Duero.
Bueno, y con eso ya sabéis, ya sabéis todos que
no
es Francia.
Para eso.
Todos sabéis que es Francia. Bueno.
Ay, yo creía que estábamos hablando de Italia.
Vale. Sí, efectivamente. Pues nada, yo creo que vamos a empezar con las noticias, ¿no? Que hoy vamos cargados.
Sí, hoy va a ser un poco, como ya nos vamos a despedir, pues vamos a cerrar todo lo que podamos cerrar. Las tramas,
los
cabos sueltos,
por si acaso te cancelan y eso,
claro,
pues, todo.
Tenemos que ir cerrando tramas para no tener el final más cerrado posible.
Exactamente.
Y bueno, menos mal que el departamento de guionistas se lo curan en estas cosas, ¿no?
Sí, menos mal.
Los monos.
Si no, abriría... Voy a abrir mi guión. No hay nada. Como tampoco importa.
Se genera automáticamente.
El guión. Esto es como cuando dice tu madre. ¿Pero qué crees? ¿Que la ropa se lava sola? Pues esto es igual. ¿Qué crees? ¿Que los guiones se hacen solos? ¿O qué?
¿Tu ropa no se lava sola?
Va a echarse... Se
mete en la lavadora.
Y se mete. Y luego se queda una siempre fuera para darle...
Yo siempre dejo la puertita de la lavadora abierta.
Y luego hay una... se queda fuera...
Y el tendedero que también es extendido. Sí.
También. Pero bueno, bueno, no queríamos revelar estos misterios de la vida a la gente.
The more you know.
Ya,
y bueno,
sabes
ahora,
poder.
Vamos a las noticias.
Venga.
Y bueno, vamos a comenzar con la noticia Marvel de la semana.
Pues sí, vale.
Porque claro, a ver, si DC se relanza, ¿por qué Marvel no iba a empezar a jugar con sus cosas?
va a jugar con sus cosas, es lo que suele hacer la gente.
Juega o con las cosas de los demás también.
Pero menos.
Pero menos.
Por lo menos en esto...
Depende del barrio en el que...
aquí editorialmente juegan poco con lo de los demás. Son más onanistas, digamos.
Son tanto jugar con lo suyo como copiar conceptos entre las dos.
Sí, bueno.
Y bueno, estamos hablando de que desde Marvel ya sabéis que en Estados Unidos ahora mismo se está haciendo... está viendo dos crossovers... Uno es Fear Itself, cual todavía no sabemos...
Si te pones, hay tres. Pero bueno, sí, da igual.
En Marvel hay...
Bueno, digo el de Spider-Man.
Ah, pero todavía no he empezado.
¿No ha empezado este mes ya?
Sí, pero todavía no he empezado.
No.
Es en el 666.
Ah, no, entonces empieza en septiembre.
Y no, empieza el mes que viene.
¿Empieza en julio? Vale.
Sí.
No calculo yo.
Pues, bueno, estamos hablando de Spider-Island... O Arañisla.
¡Arañisla!
¡Arañisla!
¿Qué?
Yeah. Pues eso, que ahí está Fear Itself, del cual todavía no sabemos nada de qué habrá después de estar, ¿no? Al igual que...
Un relanzamiento de todas las colecciones.
Yo me vuelo... A ver, es muy normal, tanto en Marvel como en DC, que haya un pequeño relanzamiento de ciertas colecciones o de la línea héroes, de todo eso. Al igual que pues después de Asedio, bueno, después de Invasión Secreta vino Reinado Oscuro.
Y después de Asedio
vino la Edad Heroica, que son pequeños relanzamientos que básicamente no introducen grandes cambios.
Siendo bueno, pequeño la clave, quizás, de lo que claro, se hace normalmente.
Sí. Bueno, quiero decir, es un poco en plan una nueva, más cuestión de marca.
Sí, yo lo veo, que sí. ¿No?
Más cuestión de marca.
Unos personajes sufren más que otros cambios y demás.
Sí, claro. Siempre está lo típico de si no sé quién y tal sufre más o esto como no se nota o tal, pero son relanzamientos más de cuestión de marca, de cuestión de qué guay, ¿no? Un poco para atraer así un poco... ¡Oh, qué guay! Tienen un banner guay en los TVOs de este mes. Y bueno...
Es lo que ha hecho DC, pero es normal.
Sí. Y bueno, te decíamos que todavía no se sabe de eso. Hay otro crossover que está en Tierras Mutantes, que se llamará Cisma.
Cisma.
En el cual pues habrá una guerra entre... No voy a decir muchos spoilers porque...
No, quita, que ya hay mucho tema ahí.
No sabemos exactamente cómo pasará, pero digamos que los mutantes entrarán en una especie de luchas internas.
Una especie de guerra civil mutante, sí. Un poco así.
Pues eso, lo que dice el título, un cisma entre los mutantes más poderosos y tal. ¿Y qué pasará? Pues que esto tendrá lugar desde julio hasta octubre. Y ya en noviembre se empezarán las consecuencias, y una de esas consecuencias es X-Men Regénesis, que será un poco el relanzamiento de la línea mutante tras los sucesos de Cisma. La noticia viene de hace 2 semanas se anunció el fin de Uncanny X-Men, la Patrulla X, en su número 544.
Exactamente.
Que personalmente me dicen, vamos a cerrar Uncanny X-Men... Digo, joder, o sea, por una colección que no había sido renumerada en los 40, 50 años de Marvel...
Pues... Sí, sí. Que es la única que no la han tocado, aunque luego otras han vuelto a los números, pero...
Claro, es la única que había hecho los 544 números de seguido... Sí,
sin cosas raras.
Había sido precisamente las colecciones mutantes, tanto Patrulla X, bueno, sobre todo Uncanny X-Men. Y esta cierra en octubre... con un número de Kieron Gillen, que es el guionista actual, y Greg Land, que yo personalmente en su momento dije, vaya mierda de cerrar una colección con Greg Land a los dibujos. No me parece ni medio normal.
Vale, sí.
O sea,
ni empezarla.
Ni siquiera empezarla, que como es el caso.
Entonces, a Greg Land le han cogido mucho cariño en Marvel,
sí,
¿eh?
Y eso que no solo sirve para hacer portadas y ya está.
Es que, no sé, no entiendo, no puedo entender que le den tanto trabajo, si es que tienen dibujantes de sobra como para...
Sí.
En fin.
¿Será sobrino de Quesada o algo así?
No sé, es un tío pin-up y ya está. O portadas, y las portadas ni siquiera que haces las haces todas iguales. No sé. Oye, bueno, ahí está. Total, que se van a... después de esto del cisma, se van a dividir en dos colecciones, ¿no?
Parece ser... a ver, se han anunciado esas dos primeras colecciones. Una es un nuevo volumen de Uncanny X-Men, guionizado por Kieron Gillen y dibujado por Carlos Pacheco y Greg Land. Carlos Pacheco, bien,
bien, un tío que empieza con los mutantes y esas cosas, sí, también. O sea que...
Y Greg Land, pues ya os hemos dicho nuestra opinión al respecto.
Sí, Pacheco no suele aguantar muchos números.
Supongo que se turnarán los arcos argumentales o harán algo, no sé.
Puede
cómo
ser,
será.
Pero vamos, que...
Entonces, ¿digo quién va a estar en cada grupo o
no,
el líder del grupo? De...
Casi mejor, ya que hemos empezado no diciendo más, a lo mejor...
Vale, bueno, pues... Es que...
Ya, es un poco...
La colección va a ser difícil.
Bueno, pues X... Aunque sea, aunque,
va a ser X.
Aunque X es un poco malo en este caso.
Que
y...
ha sido un pupilo de toda la vida de Charles Xavier.
De un tal Charles Xavier.
Y la otra colección, que saldrá en octubre, será de hecho la que comience el relanzamiento, será Wolverine and the X-Men. Lobezno y los hombres X, que como podéis suponer, pues tendrá Lobezno de protagonista.
Una vez más.
Y bueno, estará guionizado por Jason Aaron y dibujado por Chris Bacalo. Un equipo, bueno...
No sé qué pensar tampoco.
Jason Aaron, a ver, es un buen guionista y tal. Yo le estoy empezando a coger el truco y tal.
No, si no digo que sean malos guionistas y eso, sobre todo si como últimamente el editor va haciéndolo bien y eso, que es más o menos lo que ha hecho bien, pero que me parece que es realmente un poco extraño, no sé, sí. No sé cómo va a quedar exactamente.
Y Chris Bacalo, pues a lo rápido es que, bueno, hay gente que le traga y hay gente que no. Yeah. A mí me gusta.
A mí personalmente parece muy, un poco confuso quizá, pero bueno.
Sí, hay veces que se le va todo y te puede dibujar... una escena muy confusa y dices, ¿a quién estoy viendo? Y...
No, sí. O sea, ¿qué está pasando?
¿Qué estoy viendo? ¿Qué está pasando? Si se centra, puede estar bien. Total, ese es, sobre el resto de colecciones todavía no han dicho nada porque quedarían X-Men Legado, que pasará con ella.
Que es, me imagino que...
Sí, seguirá a Macarey. No, pesado, imagínate, las aventuras de Pícara y sus amigos.
Pesado,
por
ya,
cinco
joder.
Siglos más. La otra X-Men y Astonishing X-Men.
Hombre, la otra Astonishing X-Men acaba de empezar ahora, como el que dice.
Claro, acaba de empezar
etapa.
Con un nuevo plan y
bueno,
claro.
Total, es una serie que más o menos la puedes mantener, porque como es un poco más que va hasta cierto punto
sí.
A su bola.
No, lo que pasa es que precisamente último lanzamiento que ha tenido la colección era precisamente vamos a integrarlos más en el universo, bueno, en la continuidad mutante.
Ya, entonces a lo mejor también es una colección que da menos pena cerrar.
Sí,
hombre,
pero...
la que más pena de todo...
Hombre,
es la...
yo creo que Astonishing X-Men deberían ir otra vez al plan original de cómic, de autor, entre comillas, con un equipo creativo, aunque sea por arcos, de decir,
que llame la atención,
de no sé quién, sí. Sin números de no sé cuál, pues yo que sé, una especie de, iba a decir de X-Men Unlimited, por poner un ejemplo Marvel, pero una especie más bien de Batman Legends of the Dark Knight, Batman o Batman Confidencial, bueno, en su momento Batman, que eran colecciones de un arco argumental, y una historia más o menos desligada de la continuidad actual, por decirlo, ¿no? Del momento actual de los mutantes, y que va repasando cosas que pueden estar dentro de la continuidad, que normalmente suelen estar dentro de la continuidad, pero que no afecta en... al crossover, al evento, a los eventos de turno, de no sé qué, sino que vaya un poco más aparte.
Ya, la otra de X-Men, la de el señor este, ¿cómo se llama? El de Europa del Este, que llamo yo.
Quisler.
Esa la podían un poco...
Esa la podían
finitar. La podían dar matarile, ¿no?
Ahora está Chris Jost.
Ah, es verdad.
Con First to Last.
Jost, no, no sé.
La premisa mola, pero la está alargando el plan que... Que no sé qué está pasando, básicamente.
Nada, es que si no, si no está con el otro...
No, necesita...
Son a como Azen y Lanin, Kael y yo. Batman y Robin.
Pues nada, vamos a pasar ya...
Sí, vamos a dejar. Ah, bueno, claro. Otra noticia que es interesante es que el señor Millar se va a desvincular ya de Marvel... Va a dejar de hacer sus genialidades con personajes de Marvel y lo que va a hacer es...
Sobre todo con el mundo Ultimate.
Últimamente sí, desde
que,
luego.
Bueno, está... Creo que el último guión ha sido justo el del Ultimate...
El último
de... Ultimate Avengers vs. New Ultimates, que saldrá el próximo 13 de julio, creo. Una cosa así.
Sí, ese es el último, ¿no? El, pues ya está.
Creo y... que ese es su ultimísimo trabajo. No, o... No sé si tenía participación en lo de Fallout. En la miniserie, digamos, que es la que cierra un poco toda la, toda esta etapa de Ultimate.
Pues
a ver. Bueno, pues algo así.
Bueno, total, que Millar se va a desvincular y lo que va a hacer es, como el que dice, levantar su propio imperio, su Millarverso, darle un poquito más de forma. Aunque sí. Hemos visto muchas cosas que he hecho ya, o sea, hemos visto Kick-Ass, bueno, Kick-Ass 2, Superior, Nemesis, y no sé si hay alguno más por ahí que... Bueno, bueno, Supercrux, que...
Es el proyecto al que se va a dedicar ahora sobre todo.
Que todavía no ha salido y ya tiene película.
Sí.
Con Nacho Vigalondo de director, eso es muy gracioso.
Sí, de hecho, por así decirlo, se hicieron amigos prácticamente por Twitter, empezaron a... Bueno, a lanzarse coñas entre ellos.
No, sí, que le conoció, como contaba en la charla esa que dio Vigalondo, que le conoció porque le tocó una merienda con Millar. Una cosa un poco surrealista. Sí, y aparte de eso dice que hay un proyecto con Dave Gibbons, un proyecto de Frank Quitely, bueno...
Hitler y ya lo que queda. Entonces, Superclubs, en teoría... que es, digamos, la noticia, entre comillas, saldrá para el año que viene, enero-febrero, decían, y tendrá, pues, su propia película, al igual que con, pues eso, con Kick-Ass, y al igual que con Wanted en su momento, que fue un poco en plan, estoy haciendo este cómic y, bueno, ya me gustaría ir haciendo la película.
Si acaso.
Sí.
O sea, desde luego, obras... suyas como tal tiene de sobra, no es que sea un problema especialmente para él, pero bueno, esto es una, o sea, es dentro de Marvel.
Es no es
o es una compañía suya.
Es como en, el que dice. Esto es en Millar World, pero creo, no sé si es exactamente es
dentro del sello. Eso, ¿quién le publica?
Icon, creo.
Icon
que es pues un sello independiente de Marvel, pero es como decir sí, bueno, es como decir Vertigo, pero iba a decir otra cosa. Como decir dentro de Image otra Top Cow, ¿sabes?
Sí, vale.
Es decir, que son estudios independientes, pero que están dentro de la estructura de Marvel.
Bueno, si se va a dedicar solo a sus cosas, a lo mejor le sale algún día algo interesante.
La premisa hay que decirla, bueno,
ah, bueno, la de Supercrux.
Está con Francis Just, que es ¡Supervillanos en España!
Sí, Supervillanos en España es muy surrealista.
Que, por cierto, la portada de Yu... Esta es la Catedral de Salamanca.
Es que...
Tengo mi teoría, porque la calle...
Estaba mirando...
La calle no coincide, pero...
No, claro que no coincide. Pero bueno, o sea, podría ser...
Porque cúpulas como esa son la de Salamanca y la de Segovia. Y no sé si alguna más, pero sí, y la de Segovia es menos...
Pero decía menos que eran supervillanos retirados en el Levante. Había entendido yo al principio.
No sé, yo creo que ha cogido a una catedral y tal, no sé qué. Sí, porque esto es un montaje hecho con fotos y...
Sí, sí, sí.
Y o ya sea, está.
Clarísimo. Es que se nota. Sí, sí.
Le ha pasado efecto Photoshop y...
Totalmente. Bueno, ahora que
bueno, Photoshop está. Y fotoeditor, porque esto el fotoeditor te lo hacía también.
Habrá que ver cómo les queda esto, si queda divertido, interesante y tal. Ya sabemos el estilo de Millar, pero vamos, últimamente, para mi gusto, los trabajos que está haciendo, pues tampoco es que sean como para tirar cohetes, ¿sabes?
No, la verdad es que no.
O sea, yo creo que lleva unos años que se ha quedado solamente en llamar la atención y ha abandonado un poco el resto de las cosas que le hacían interesante.
Sí, no sé, yo creo que ahora lo que hace es escribir en modo... ¡Soy Millar!
Sí, básicamente, soy Millar, molo, pero es que esto es una... ¡Ah, cállate! Y se pone a escribir allí como... no sé, a ver, habrá que ver.
Necesita urgentemente un editor que le diga...
Pues probablemente, mira, pero esto... a lo mejor tiene el ego tan subido que no creo que le haga caso a nadie. A saber, otra noticia curiosa, por cierto, que ha salido es que el señor Kevin Smith, otro que también lleva un tiempo sin hacer cosas especialmente geniales...
por la vida.
Pues tendrá... le sobrará el dinero, vete a saber. Y lo que tiene idea, se le ha ocurrido, oye, hacer un reality sobre una tienda de cómics.
No solo, bueno, no sobre una tienda, sobre
tienda su tienda de cómics. No sé.
Es algo... súper interesante. De hecho, creo que el reality se está grabando, o se está grabando ya, creo. A fecha de grabación de este podcast, creo que estaba ya el casting haciéndose y...
no sé.
Y se iba a grabar entre este mes y el que viene para emitir ya en septiembre.
Pero el reality, ¿qué es? ¿De la gente que está atendiendo en la tienda? ¿De la gente que va y les graban ahí como confesiones en un taxi hablando de cosas surrealistas? Yo, desde luego, le voy a echar un ojo, porque tengo curiosidad.
Sí, yo también. Ya hablaremos de ello, pero bueno, el reality parece ser que era en su tienda de cómic, pues iba los comiqueros que iban y todo eso, pues también se les iría preguntando, oh, ¿qué tal de fan eres, tal? Y después habría un casting de superfans, de supercoleccionistas, y... que se pasarían por esa tienda y, oh, sí, voy a comprar esta figura de Freddie Mercury de 60 centímetros.
Y después me la voy a meter por el culo. O sea, no es exactamente cómo lo va a enfocar del todo. Sabemos que lo va a emitir la AMC.
Que es un canal raro.
Para emitir esto, sí, desde luego. O sea, no estoy seguro de... no sé.
Yo no me veo a AMC emitiendo estas cosas, ¿no?
No sé qué esperar, tampoco. Porque,
a ver, AMC, hay que decir, es un canal, sobre todo, dedicado al cine en su,
no, sí, claro,
en sus principios, y que últimamente está empezando a diversificar, ha empezado a meter series.
Bueno, ya, y seguramente ya os habéis dado cuenta todos y lo sabéis todos, porque sí, casi todas las series que saca de los últimos 5 años o así, que ha empezado a sacar series, pues están llamando bastante la atención.
La verdad que sí.
Entonces... no sé, es un paso un poco extraño.
Claro, que como aquí no tenemos AMC, no podemos decir, oh, pues pega demasiado o no pega nada con...
No, claro.
Como lo mismo es por la noche cine y por el día realities.
Es que tampoco, claro, tampoco lo sabemos. Solamente sabemos las series que salen.
Claro.
Entonces nos hacemos una idea de la entidad de la cadena por eso, pero es como si aquí se hace una idea de un canal solamente por las series, sí, que hacen. Y a lo mejor tampoco iría muy lejos, entiéndeme. Entonces, bueno, no lo sé. Habrá que verlo, porque vete a saber qué leches acaba siendo esto, porque tiene una pinta extrañísima. Habrá que ver.
Bueno, vas a ir un par de breves.
Sí, bueno, parece, sí, que ser que Daredevil, pues hombre, como que no fue un éxito especialmente a ningún nivel.
¿En serio? Sí, es mi película favorita.
Te la acabo de decir ahora mismo y no... Es una...
La veo todos los meses para recordarme.
Hay que...
los ciegos también tenemos corazón.
Tengo que decir que, y más hoy en día, no es tan horrible la película.
Hombre, para... claro. Digamos que la comparamos con...
no sé, hay muchas para comparar. Déjate, con Elektra mismo...
sí.
Y ya está. Pero quiero decir, que no me parece que sea tan mala.
Es mediocre, más bien.
Pero
mala.
Es mediocre. Y aparte tiene unas elecciones un poco extrañas. Dentro, o sea, desde el punto de vista de alguien que sabe quién es Daredevil y ha leído algún cómic suyo, decisiones totalmente absurdas. Y luego, como película, es un poco extraña. Como sacar a gente peleándose con columpios. No sé. Hay que, ahora que, o sacar, y luego ya sacar un Kingpin negro, el Bullseye ahí...
Como este cicatrizado, ahí, ¡hola, soy Bullseye, se nota!
Se nota porque me lo he hecho aquí en la cabeza con un cuchillico, estoy como una puta cabra. No lo sé, bueno, en total que ha decidido Marvel, que ya que está de está un poco, desde los últimos, es que ya no me acuerdo... cuando salieron... Bueno, en los últimos años están como relanzando un poco todo las franquicias, sacando nuevas películas y como yendo en otra dirección diferente a lo que sacaban antes. Ahora Spider-Man pues lo han dejado, un poco detrás también están rodando el relanzamiento, X-Men ha sacado una película nueva que no es tanto dejar... No es un relanzamiento, pero ya hablaré luego de ella. No es un relanzamiento.
Relanzamiento sí, no es lo que es, no sería ser un reinicio. Es decir, relanzan un poco la franquicia.
Vale, no. Sí, vale. La relanza, pero no es un reboot.
Claro.
Eso es lo que me dice. Es
la diferencia.
Ya que se están sacando Iron Manes, Thores, Capitanes Américas.
Thores, Toros.
y luego sacan a los Vengadores, ya sabéis.
Chan, chan, chan.
Daredevil.
Que por cierto.
Han decidido, dime.
Lo tengo que investigar más, pero he leído. Hoy, precisamente, que parece ser que no va a haber avances de ni de Vengadores ni de películas de superhéroes en la Comic-Con.
¿Por qué?
Porque se están gastando demasiado dinero en promocionarla en esos sitios y no se refleja, no obtienen beneficios en taquilla.
O sea que dicen, oye, que estamos anunciando las películas aquí y no nos vale para nada.
Sí.
Bueno, ¿y qué puedo decir yo en contra de eso? Si haces gastas dinero en una cosa y no sirve para nada, pues no la hagas. Es que...
No, claro.
No es la cosita y queda un poco raro.
Claro, lo tengo que mirar más a ver cómo se ha... Porque he leído yo y la noticia en plan... Warner Bros. No presentará su... Pues eso es lo que tiene para los años que viene.
Batman, por ejemplo.
O sea, Batman y tal. Y Disney no presentará... Bueno, Disney Marvel Studios no presentará Los Vengadores y Disney tampoco iba a presentar también no sé qué película, pero esa ya no era super.
Que lo he dicho yo como si fuera una cosa en plan de lo más lógica, pero que es un poco extraño, porque es el evento, quiero decir, si alguien va a ver una película de superhéroes, alguien que va a la Comic-Con, supongo que han pensado que esa gente la va a ver de todas formas.
Claro.
Y que la gente que está pendiente de lo que sale en la Comic-Con va a ver la película de todas formas y se va a enterar de todas formas y que se tienen que centrar en otras parcelas. Bueno, a ver, habrá
sí,
que...
Sí, no sé, hombre, sería una pena si esto sí, se confirma así.
Queda raro, o sea, no...
Pues
no sé.
Claro, era uno típico de, ay, a ver qué dicen sobre... Hombre, evidentemente, yo supongo hombre, yo que las editoriales ya por su parte dirán, sí, en la película de Marvel, de los Vengadores, ya haremos esto. ¿Queréis ver un, no sé, a Spider-Man? Venga, una fotito de Spider-Man. Supongo yo que sacarán algo así.
Alguna
¿sabes?
Cosa de esas al gran
pero vamos, lo tengo que investigar, a ver qué pasa.
Bueno, ya lo veremos. De todas formas, eso, que van a hacer un reboot de Daredevil y han dicho, ¿y cómo hacemos para empezar esto sin que sea una basura como lo de antes? Y han dicho, pues vamos a adaptar...
Boragain.
La obra más conocida, el arco más conocido de Daredevil, probablemente.
Sí.
Y no creo que, ahora mismo es que no me doy cuenta.
No,
yo creo que es el más conocido sin dudarlo.
Sí.
Es igual como, iba a decir, de Batman, Dark Knight es el más conocido igual.
Sí,
pero bueno,
Dark Knight y año 1.
Pero está un poco más dividido. Así. Pero bueno, de Daredevil, Born Again, de Frank Miller, y quizás es lo más conocido.
Por lo general no hay ninguna otra saga que haya destacado a ese nivel, ni...
No, que yo sepa,
no se me ocurre ninguna.
Bueno, en cualquier caso, han dicho, bueno, pues vamos a cogerlo como base y vamos a adaptarlo en vez de inventarnos... Hay que decir que en algunas cosas, pues, tiene... La película que hicieron la otra vez, pues, tiene algunos elementos, preelementos, y bueno, habrá que ver.
Tenemos que ver a ver qué pasa con esto, a ver qué pasa, sí, porque...
A saber.
Esto es lo típico, hoy se va a adaptar esto y después...
Y después no, o sea, ya hemos dado alguna noticia
pasa?
De Batman, van a hacer... Que no me acuerdo cuál era la obra que se había hablado. ¿Te acuerdas?
Estaba Veneno.
Y otras había dicho también.
Era, a ver, eran El Árbol Halloween, no, esa es la de... largo.
No, ah, era una de una palabra también, pero no me acuerdo cuál.
Sí, bueno, era una de esas de que salía Hugo Strange.
Bueno,
bueno,
que eso, y luego al final, sí. No, o sea, a saber. Bueno, dentro de nuestro cine y televisión tenemos...
Ya llegamos dos noticias que no, que no lo habíamos dicho, pero...
tenemos más cositas. 100 balas al final, pues sí, se va a hacer serie de televisión.
En un principio, esto estamos todavía en,
bueno,
en elementos tempranos de,
es
de
más,
desarrollo.
Es más que un rumor, quiero decir.
Sí.
Digamos, yo me imagino que estaban preparando el guión para el piloto, para entendernos.
Sí.
Y el que lo está preparando, el que está intentando llevar a cabo esta adaptación es David Goyer, David S. Goyer, que probablemente le suene a mucha gente porque se ha metido
en
todos los bolos que ha podido, la verdad. Porque...
Sí, tantos buenos como malos.
De todo. Y la que parece interesada en este asunto es la cadena norteamericana Showtime, que ya también está preparando, y eso está más avanzado, por lo que yo creo haber leído, otra adaptación de cómic, que es la de Chu.
Chu.
Que como dijimos, Chu estaba bastante bien para adaptarla a una serie de televisión, porque
sí, es muy...
se presta bastante a hacer procedimental, si quieres. Y, sin embargo, 100 balas...
Es, a ver, 100 balas que... tiene... Claro, tiene más... Tiene su toque procedimental, pero...
Sí, pero yo lo veo,
pero
más...
claro, llega un momento, en plan... Yo estoy pensando ya en plan serie de televisión. Va a llegar un momento, mitad primera temporada, segunda, que ya va a ser todo... Van a meter todo lo del Trust y todo eso, y ya te vas a quedar en plan, ¿qué está pasando, no?
No, sí, yo creo que tiene mucho más...
Más barullo.
Mucho más serializado y...
Sí.
Que como... Claro, que como decía la gente, bueno, esto estaría bien si fueran 100 episodios. Estaría... Pero bueno, buena suerte si eso ya...
Oye, sería muy, muy... Buen detalle que diga Showtime. Oye, que os damos presupuesto para 100 episodios.
Sí. Y entonces la gente. Y dicen la gente de la serie. Bueno, me voy a casa un momento. Hombre, estaría muy bien, pero es una cosa que tendría que ser desde el principio y eso no se puede hacer. O sea, tienes que estar como una puta cabra para hacer eso. Así que obviamente no lo van a hacer.
100 episodios diarios. En plan de novela. Hoy presentamos 100 balas. Primer disparo, última chamada.
Joder, macho.
agentes graves.
En fin. Bueno, igual que en las demás cosas que hemos comentado, habrá que ver
cómo...
Y lo de Chu igualmente, ahora que lo hemos nombrado, pues habrá que ver también que tiene... puede ser entretenida. Y también...
Siguiendo con televisión...
Que ya ves que las series de televisión y los cómics últimamente parecen un matrimonio interesante, pese a Wonder Woman.
Algunos.
Y es que tenemos ya protagonistas para la adaptación de Powers.
Power.
La serie de Bendis.
Power
y... ¿Quién iba a decirle a Bendis que iba a hacer una serie?
Power.
Bueno, ahora que estoy pensando... Deja de cantar eso. Estoy pensando, ¿no le dijeron, no lleva, estuvieron un tiempo intentando adaptar al cine Torso, de Bendis?
Sí, estaba yo creo que en proyecto, pero...
Y no sé si sigue en proyecto...
No se sabe nada.
Que por cierto sería una buena película. Sí. Las primeras cosas de Bendis de ese estilo, me parece que está bien.
Tiene su toque.
Tiene su gracia.
Después bueno, que pues Salar empieza a tocar y ya...
Y después que Salar empieza a tocar, la calvita... Hola, guapo. Y ya se acabó. Eso, y tenemos protagonistas para la serie, otra serie...
Bueno, por lo menos para el piloto.
Bueno, para el piloto.
Claro, ¿cómo funciona esto? Que primero se roda el piloto y después dice la cadena que es FX. ¡Oh! Me gusta. Oh,
otra serie que si,
no
se hace si se hace bien, pues puede estar muy bien.
Sí.
Sinceramente, o sea, es que tiene...
La pena es que como está con una saga, una... Un cojonudo la cadena, FX, de cancelar las cosas así.
Ah, sí, bueno.
Enseguida puede ser interesante.
Hombre, yo te digo que si se hace bien esta serie...
Puede ser muy interesante,
muy, muy buena,
sí.
¿Eh? O sea,
sí.
Puede estar muy, muy bien. Ahora, bueno, ya veremos. Bueno, total, los protagonistas serían el agente Walker, que es el protagonista, sería Jason Patrick.
Jason Patrick.
Que le pega, para mi gusto.
Hombre, sí,
está, tiene... está bien. Tiene que tener así la mandíbula de ese estilo.
Seguro que Oeming se fijó en él para dibujarlo.
Y después para hacer de Dina, ¿se llamaba?
Lucy. Sí,
de Dina. De Dina. Lucy Punch, que la verdad es que no me he acordado por el nombre y luego la cara sí que me suena. Veo, sí, ya decía yo que me sonaba de... Bueno, de una variedad de películas bastante interesante. O sea, más no puedo decir.
A mí me encanta En Hechizada.
A mí es donde más me gusta. Madre mía. Bueno, Hot Fuzz, sin embargo, Arma Fatal.
Arma Fatal. Chen, chen,
y luego
chen.
Está Bad Teacher, interesantísimo.
Yes.
Ahora que lo estoy pensando, Lucy Punch, esa es británica.
Tiene, sí, tiene cara de británica.
Es británica auténtica, sí. No sé qué tal el...
Podría ser falsa de esta. Te harás un lavado y resulta ser francesa. ¿O?
Exactamente, exactamente. Triste. Triste de pedir, pero más triste de robar. El guionista, por cierto, que está haciendo el piloto, veo que trabajó en... Bueno, Murder One, que es, esta es inglesa, me parece.
Yes.
En The Shield y en Dark Angel la
serie. No, Murder One es de, era de ABC.
Ah, ¿esta es la de ABC? Pues
creo que
me,
sí.
Me estoy equivocando con otra. Bueno, ha trabajado en The Walking Dead, ha trabajado en Dexter, en Dark Angel, que es la serie de James Cameron y Jessica Alba, en The Shield...
De hecho, Charles Ingle es el que abandonó Walking Dead cuando, cuando vio que Daraon se quedaba. Porque era el que tenía que ser el productor de,
dijo, oye,
de la segunda temporada y dijo Daraon, no, no, yo me quedo aquí, que me ha gustado.
Ah, toma por culo, hombre. Déjame en paz. En fin, bueno. Y nada... Con eso damos por terminar las noticias, ¿no? Que hay mucha tele y mucha cosa en el horizonte.
Sí.
Ahora vamos a ver qué sale adelante y qué no. Bueno, lo de Kevin Smith parece que ya está hecho.
Sí, lo de Kevin Smith ya veremos y reseñaremos.
Ahora hay que verlo. Hay que verlo.
Sí.
En fin, no sé. No sé qué pensar. Bueno, y ahora vamos a pasar a algunas de nuestras secciones más aclamadas.
Sí, señores. Vamos a un... No puedo creer que lo hayan... ¡Estudiado!
No puedo creer que lo hayan estudiado.
Que, bueno, pues dice un estudio...
Es que es...
el estudio chorra de la semana. Que...
Siempre que empiezas con... según un estudio de la Universidad de Massachusetts y cosas así... Adelante, adelante, dilo tú porque ahí me entra la risa.
Pues que ha habido un estudio que han hecho los alemanes. Esos alemanes que como odian a los franceses...
¿Cierto?
Dijeron...
¿Y quién no?
Bueno, todo el mundo odia Francia. pues dijeron, vamos a ver la historia de los dos héroes galos más importantes de la historia de Francia.
Uh-huh.
Que son Asterix y Obelix.
Está muy bien que lo digas.
No se vayan a pensar que estoy hablando de Vercingetorix.
¿Quién sabe?
Y estudiaron un poco, dijeron, a ver cuántas... el traumatismo de...
¿Cuántos traumatismos craneales?
Entonces, dicen que los cómics de Asterix contienen 700 traumatismos cerebrales, heridas.
Es que la risa ya del extendido.
O sea, es alguien que se ha estado leyendo todos los putos
y apuntando, hostia, en la cabeza.
Me estaba quedando el tebeo abierto y una hoja en blanco con palitos. Una, dos, tres.
Hostia, en la cabeza. Estoy bastante estúpido, sinceramente. ¿Qué pretenden conseguir con esto? Ni me leí del artículo, así que no te puedo decir nada. La gente está muy mal. Bueno, esto es de neurocirugía, o sea...
Sí, sí, que encima es de algo serio así, en plan, que no, sí, que sí, no es que hayamos dicho nosotros. Voy a contar las heridas de...
La Universidad de Düsseldorf es Düsseldorf.
Düsseldorf.
Hay que joderse.
Donde Eurovisión.
Por ejemplo, me gusta que sepa esas cosas tan trash, está muy bien.
Perdona, es que tú no viste Eurovisión este año.
No.
Joder. Por ya. Que ahora que
antes lo veía, lo veía mucho y decía, pues te no sé qué. Pero hace unos años ya que dije que me empezó a parecer ya muy triste.
Y ahora que me quiten lo bailado.
Bueno, no gastes ahora lo de cantar, que tú te acuerdas que te han pedido algo por Twitter.
Sí, de hecho.
De hecho. Eso me da miedo.
Puntos suspensivos.
De hecho.
De hecho. Bueno.
Y bueno, Ala, por cierto, que ahora va a ser lo que se llama otra de nuestras secciones importantes.
El
doble, si quieres.
El doble porrazo. Pues tenemos dos porrazos de esta semana.
El primero es preventivo.
El primero es preventivo porque...
Toma una hostia para que hagas el tonto.
Hay declaraciones que nos hacen...
Sí.
Nos hacen llorar. Directamente.
Hacen llorar al niño Jesús.
Sí.
¿Qué es que... ¿Y quién las hizo?
El señor Didio.
Pues entonces amigo. Es cada vez que abre la boca hace llorar.
Que por cierto, he leído que lo que quiere hacer es que DC publique 80 títulos.
Entiendo. ¿Por qué? ¿Qué le pasa?
80 títulos, incluyendo los 52, 10 de Vértigo, 6 o 7 tal, ya se hacen unos 70, entonces quedan unos 8.
¿8 o 10 para qué?
8 o 10, que ya dirá lo que es.
Ya si eso.
Ya si eso ya nos irá contando a partir de octubre qué van a hacer.
Eso es lo que se llama hacer planes con sentido, con razones objetivas.
Sí, sí, sí.
Que haya 80. Pero ¿y qué, sí, y qué metemos? 80 he dicho.
¡Dame 80 títulos!
No tengo nada más que hacer, de que hacer series, señor.
Yo me imagino 80. 20.000 series limitadas para llenar el cupo.
No sé, está... Bueno, en fin, cada vez que habla sube el pan. ¿Y qué dijo? Pues dijo pues una cosa muy interesante.
¿Qué?
Sobre Lois y Clark. Dijo... Digamos que su relación va a ser reexaminada. Porque es algo tan valioso en la historia del personaje que queremos explorar todas sus caras. No solo la que estamos viendo hasta ahora. ¡Didio!
¡Sí, señor Didio! Señoras y señores, un aplauso.
Eso es más de uno.
No se merece tantos. O sea, es lo que se llama... Solo tiene un don para la política. O sea, es lo que se llama decir una cosa sin decirla...
Pero
y decir cosas sin decir nada. O sea, ha hecho claramente que quieren, que les interesa la relación de Lois y Clark, pero no solamente estando casados.
Claro.
O sea, que habrá que verlo de otra forma. Sí. Es decir, no estando casados.
Claro.
O sea, qué tontos tampoco somos. Y también una cosa de la que se ha hablado, bueno, se ha visto rumores desde que se habló de todo esto.
Con todo esto, sí.
Que Wonder Woman y Superman acabaran liados. Bueno.
Ya tenían esa tensión sexual de toda la vida.
Sí, me acuerdo siempre... No, sí.
Wonder Woman.
Había un número de la etapa de... Me parece que era de Kelly que dibujaba a Germán García.
Puede ser.
Que Superman y Wonder Woman se iban a luchar al Valhalla o no sé qué hostias.
Ah, sí, sí, me sí, acababan, sí, lo he oído. Y acababan ahí...
Acababan los dos, se quedaban así...
Dándose cariñito.
Y se daban un beso y ya está. Un beso así en la frente.
Un bueno, beso en plan, hemos pasado no mil
podemos,
años juntos.
No podemos, aunque estemos mil años juntos, no. Me debo a Lois. Interesante, en fin.
Sí, esas historias de cosas.
Una etapa curiosa era. Bueno, en fin, Didio.
Muy triste todo.
Cómprate triste. Un bosque y piérdete. Pero bueno, es que ahora como está el señor, nuestro amado Bob Harras.
Bob Harras.
Yo de verdad... Y que últimamente estoy pensando mucho en ciertas cosas. ¿Cómo es posible que contrates a Bob Harras después del currículum que tiene? Entonces es como... Luego he pensado...
Porque el currículum es cojonudo.
Es como
si estás... No has hecho dos cosas,
Bob eres Harras. Camarero en un bar y cada vez que sacas un vaso lo tiras al suelo. Cada vez que sacas una bandeja...
Y te contrata la competencia.
La tiras al suelo. Luego dice, vete a tomar por culo que eres más mal camarero que el copón. Y ahí sale la puerta... Y los de la acera de enfrente dicen, ¿te vienes a currar aquí? Y hemos oído que eres muy bueno. Y otro dice, ¿vale? Y cuando ya haya roto la mitad de la vajilla, pues le mandarán a tomar por saco.
Pues sí.
Y ya no sé quién le querrá contratar. Pero bueno. En fin.
Hubiera molado que hubiera sido tal cual, que Harras hubiera salido de Marvel y lo hubiera sido el gran fichaje de DC ese año.
Hombre, eso sí que eso hubiera sido muy gorda. Yo creo que lo dejaron, yo creo que le dijeron, mira, te vamos a contratar, dedícate ahora...
A lo mejor tenía una cláusula de 10 años de no puedes trabajar para DC. Pero no. Claro, estuvo trabajando en Winston, que es una tontería, que es DC igualmente.
A lo mejor tenía... Porque también pasa con los autores. Que sí. No trajes para... Es de exclusividad, pero bueno, estoy haciendo una cosa en Image, si no te importa.
Sí.
Pero no es DC, ¿no? Ah, vale, entonces.
Claro.
A lo que te da gana. Sí, me da igual.
Básicamente.
Hombre, si le pones esa cláusula a Harris, le han puesto: si te echamos, tienes que entrar directamente en DC. Esa es tu cláusula. En fin. Horrible.
Tenemos que ver en qué año abrieron. Se metió en Winston. Porque claro, escalando desde pequeño. Desde...
Sí, sí, poco a poco.
Poco a poco.
Fue con su buen hacer. Bueno, y
su... editor de tomos en Winston.
O sea, es un puesto alto.
Sí.
Vamos a hacer una cosa. Recopilamos esos números en un tomo.
¡Ey! Esto que ha llegado el número 6. ¡Tomo para el canto! ¡Soy un genio!
Y tío, si cogías los tirantes. ¡Ah! Por fin, tengo un trabajo que está a mi medida.
Como el puro y la copa.
Y luego un día le llaman y dicen: ¿quieres ser
editor jefe que hemos visto?
De fe, y así.
Se abrió su máscara de oxígeno.
Y dijo: sí.
Acepto. Sí, quiero.
Sí, quiero. Bueno, en fin. Y el otro porrazo, esto ya me suena a repetirme.
Sí.
A lo que se llama hacer, lo que se llama hacer un cuatro fantásticos. Marvel ha vuelto a hacer un cuatro fantásticos.
Sí, señores, porque el pasado miércoles 20... ¿qué día es hoy? 22. No tengo pensado.
O el día que sea. Da igual, yo tampoco sé el día que es.
El pasado miércoles 22 salió a la venta en Estados Unidos el Ultimate Spider-Man 160 de Bendis y Barry.
Exactamente. Que era el último número...
de... la saga
de la saga que era la muerte
de la muerte de Spiderman. Es un título bastante explicativo, sí, en sí. Death of Spider-Man. El caso es que el lunes yo ya estaba con la mosca puesta. El lunes Bendis tuitea: acabo de hablar con la gente de Associated Press. Esperad mañana noticias sobre Ultimate Spider-Man 160.
¡Miedo!
Y después, a los 5 minutos, acabo de hablar con los de You Say Today. Y en ese plan, y digo, espero que no os moleste, pero va a pasar en la prensa mañana, un día antes de que salga esto a la venta.
Y no lo puso en Twitter, seguramente, ahora mismo no lo sé. Y además, fíjate qué imagen más buena les hemos dado a la prensa para que lo difundan la noticia.
Sí, de hecho. Bueno, espérate. Dice, lo mejor es que dice: oye, pero vosotros tranquilos que yo en mi cuenta no lo voy a spoilear.
Ah, vale, en Twitter no. En Twitter no, pero en todos los periódicos...
Hasta el jueves no voy a spoilear la historia en Twitter.
Es decir, vas a ir el miércoles y al día siguiente ya lo spoileo.
Sí.
Y el día antes... antes de que compres el TVO, ya lo sabes en todos los lados.
Sí.
Y además les he puesto la imagen ahí. Toma, buah, he pensado, ponete esta imagen.
Es que, es verdad, es que yo, de hecho, yo recibo las notas de prensa de Marvel y es que me sale. Esta vez se han portado y no hicieron lo de...
Sí, lo de
no sé
que
quién hace no sé cuál. Esto era un poco más críptico.
Gracias,
era
Marvel.
Más bien la muerte definitiva.
Sí.
De Ultimate Death. Ya está. Y claro, veo la imagen, la portada de la bolsa negra con la araña roja.
Sí.
La portada, la variante de Quesada. Así, muy alegórica.
Quien para descanse.
Y una viñeta del cómic en plan La Pietà.
Sí.
Y yo dije: ¡bravo!
Es que no es
buen... ¡bravo!
No sé, bueno, en fin. Reconozco que los Cuatro Fantásticos es peor.
Claro, los Cuatro Fantásticos...
porque tenías dudas.
Tenías dudas de qué hubiera pasado, que no sé qué.
Pero bueno,
era más,
no obstante...
más obvio en cierto sentido, ¿no? Pero bueno.
No obstante...
No obstante, no
entiendo.
Sí.
O sea, Marvel últimamente maneja la prensa con una habilidad...
¡Ajonante!
Joder, macho, es que no me puedo entender.
Otro comentario de Bendis. Eso luego os enlazaré en mi artículo en Zona Fandom. Otro comentario de Bendis. Sí, es que yo quiero que la gente vaya a las tiendas a comprar el cómic. Pero claro, les tengo que dar una buena razón. Y digo, a ver, al público... ya lo habías atraído, quiero decir.
Sí, no sé.
al público normal de la serie, o sea, no al normal, sino al público normal de cómics,
sí,
en general, que se interesa por el cómic, ya le tienes pillado, por lo menos por la curiosidad de verlo.
Sí, y luego el que seguía la serie, pues le ibas a seguir siguiendo, claro, ya que lleva tantos números y tantos años siendo una serie consistentemente buena,
sí,
pues qué coño vas a dejarla ahora, entonces...
Y nada.
Bueno,
de hecho... Buscad en Ebay a cuánto está el Ultimate Spider-Man 160.
Que ahora te venden con el combo de las dos portadas variantes.
No, te lo venden con combo de seis portadas.
Ah, seis, hay.
Bueno, no seis portadas, sino yo he visto por una que es las dos bolsas.
Sí.
Una abierta, la otra sin abrir. Una, dos, tres y cuatro portadas variantes, que son las que salieron.
$200-300.
Sí.
Estupendo.
Y bueno, yo he visto solo lo que es la variante de Quesada por ciento y algo.
Es que estos tiempos que... La crisis no llega a esas cosas, ¿eh? Porque la gente, incluso cuando hay crisis, yo creo que es peor. Porque la gente dice...
Y os estoy hablando de una cosa que...
Al día siguiente.
No, ni siquiera al día siguiente.
El mismo día.
Porque yo lo fui comprobando mientras escribía el artículo este de Zona Fando, que... Lo hice entre las 12, o sea, lo hice anoche, y en esa noche ya la primera comprobación que hice fue a eso de las 12 de la 1, y ya tenía esos lotes.
Es que es la hostia, de verdad.
O sea...
Pero yo creo que en tiempos de crisis la gente compra cómics en plan... Bueno, también lo hizo mucha gente en los 90.
Sí.
Pero esa gente se dio con
un
cantazo... En plan, ¡pah! Estás quedado sin dientes. Mucha gente que compra cómics y dice, bueno, pero esto dentro de 10 años va a valer el doble.
Yes.
Mucha gente en los 90 se compró, por ejemplo, salía un número de Image, yo qué sé, el número de John Blatt, o todos los que estuvieran portadas alternativas, con brillos, no sé qué, se compraban 10, y luego les dijo, esto dentro de 10 años va a valer un cagao. O sea... Porque los 90 fueron una puta mierda, sí, en general, para entendernos.
De hecho, a ver, un poco de historia. El coleccionismo así de cómic y tal empieza a surgir sobre todo años 70-80. Yo, de hecho, con el Reto 4F estoy viendo... Dentro de los propios cómics de Marvel había tiendas que publicitaban y hacían listados de precios de colección. Entonces,
ajá,
en el año... 80, el Gigant Size 1 de X-Men, pues con la segunda génesis y todo eso, ya costaba $50.
Joder, pues...
5 años después y un cómic que en el 75 valía 50 céntimos.
Ya. Lo que pasa que, bueno...
Y fue un momento en el que empezó a subir y ya en los 90 fue el máximo a principios.
En los 90, de todas formas, la gente se le iba la pinza.
Sí.
Con todo en general, y los cómics se vendían como si fueran patatas, o sea, venga. Y lo mismo con el coleccionismo, la verdad es que, joder, una exageración. Pero bueno, hoy en día, que sí, que cada vez que sale la Action Comics 900, catacroquet.
Catacroquet, sí.
En fin, y a ver con los 52 números 1.
A ver,
esto lo voy a vender un pack.
Dentro de 10 años ya veréis.
ya veréis, sí. Dijo un ciego, nunca vio. Ya te digo yo que.
Nos vamos a publicidad. Bueno, una promo.
Nos vamos a publicidad y ahora volvemos.
La Tierra. Ese planeta azul. En el que vives. En el que te relacionas. ¿Crees que te pertenece? Puedes pasar de esto. A esto otro. En lo que cae un meteorito, se desata una guerra mundial, viene una pandemia, infertilidad entre las mujeres, ataque ciberterrorista.
Porque la Tierra no te pertenece. http://www.cielo-nuclear.blogspot.com. Síguenos.
¿Ya están todas?
Nah. Cambio del clima, acercamiento del sol, giro de la corteza terrestre, enfriamiento del núcleo terráqueo.
Cielo nuclear.
Bueno, pues pasamos al segundo bloque, que lo tenemos repletito, señoras y señores, repletito.
A ver si somos capaces de ser breves.
Bueno, pues tenemos primero el listado de lo más vendido en mayo.
Bien.
¿Y qué nos encontramos? Pues Fear Itself.
El número 2.
El número 2 de Fear Itself por 96.000 en el número 1 y con una diferencia de 10.000.
Ya está bien, ¿eh?
Con el Flashpoint número 1.
A mí me parece...
El mundo al revés, básicamente.
Me parece una exageración, teniendo en cuenta que el Flashpoint es el número 1.
Sí.
Y que Fear Itself no es tampoco especialmente buena.
Hombre,
bueno, es decir, no es mala.
No es mala, o sea, dentro...
No, no es mala, quiero decir que no...
Tiene una calidad... a ver, yo creo que tiene una calidad atípica en estos tipos de crossovers porque está como bien escrita.
Bueno, sí. Es un poco triste que lo digas, pero es verdad. Pero es un poco triste oírlo así tan directo.
¿Sí?
Es un poco raro porque está bien escrito. Quiero decir, que el argumento en sí, que...
Es
bueno,
un poco chorra,
a falta del final, el argumento en sí está un poco falto de cosica.
Sí. De hecho, a mí me está interesando más el trasfondo de todo Flashpoint y todo eso. Que lo de Fear Itself. Pero Fear Itself es una serie bastante disfrutable, yo creo.
No, sí, se lee bien. Es decir, eso no es un problema, desde luego. Pero bueno, que sí, que de todas formas, que aunque esté bien, que es el 2. Y los números 1, ya sabéis que siempre comentamos las ventas.
Y siempre hay, sobre todo con crossovers, siempre.
Siempre. Luego, que hay Green Lantern, que le sigue...
Sigue con la guerra de los Green Lantern.
Con razón, y con razones quizás... Bueno, iba a decir con Batman. Es la franquicia que igual menos ha cambiado con el relanzamiento.
Sí,
porque
sí.
Es que si te funciona algo no lo toques porque no me jodas. Es lo que más, la colección que más les vende, de lejos. Después tenemos Vengadores, FF, que tiene doble número. Y por
sí,
cierto,
además dos números tienen. FF, que quiero comentar, o sea, un subidón. Se está confirmando
porque...
un subidón desde que era Fantastic Four.
Sí, sí, bastante, bastante, sí, sí.
O sea, a ver, Fantastic Four no es que vendiese una mierda, pero nunca estaba...
De las primeras, desde luego que no.
Claro, pero aquí lo vemos, top 5 siempre hace.
Y hay dos números, y eso están en el número 5 y el número 7, y el número 6 está Green Lantern Corps, pues ahondando en lo que decíamos, Batman Incorporated...
El número 6 de Batman Incorporated.
Pues sigue ahí en el 8, Nuevos Vengadores en el 9, y luego Amazing Spider-Man... que con su doble número está en el...
661, 660 y 662, que están en los puestos 10, 11 y 13, respectivamente.
Ah, vale, que tiene 3. Y bueno, y el Batman y Robin, que está en el 12. Y luego Batman en el 14 y Flash en el 15. Bueno, ya ves que... Green Lantern, Batman, Spider-Man, crossovers y FF, que está dándolo todo también. Y bueno, luego los Vengadores, como siempre, Vengadores Oscuros estará en Dios sabe dónde, digo, los secretos, el 19. Bueno, se nota bastante normalmente.
Sí.
Y luego Uncanny X-Force, que también tiene 3 números.
No, Uncanny X-Force tiene 2.
Digo X-Men. X-Men tiene 1, que está en 16. Bueno, los
mutantes. No, y luego los mutantes están entre el 15
siempre suelen
y el,
estar por
y
esta
el 20,
zona.
Sí.
Siempre suelen estar por esta zona. Bueno. El Caballero Luna, el número 1, está en el puesto 23.
Yo creo que un poco decepción, yo creo, ¿no?
No sé, el Caballero
sino...
Luna, macho, no sé.
A ver, yo no me esperaba que vendiese para estar en el top 10, ¿sabes? Pero me imaginaba más por la zona del 15, una cosa así.
Hombre.
Con todo el bombo que se le ha querido dar desde Marvel.
Eso sí, eso desde luego. El X-Men, por cierto, X-Men... Giant Size, también el 18. No sé, el Caballero Luna es el Caballero Luna. No es un personaje, la verdad, es que muy... Se le ha dado bombo, pero supongo que le hacía falta.
Sí.
Kirby Genesis, que es una cosa que ha salido en Dynamic Forces.
Es una cosa rara. Ya
un poquito,
solo,
un poquito
ya,
extraña. El Arkham City de Batman, también el número 1, el 41. Bueno, estas son cosas... Números 1 estoy viendo por aquí. Fear Itself, Spider-Man. Ha vendido poquísimo. Bueno, del 45, quiero decir.
Bueno, pero los juguetes normalmente...
Es un coche un poco extraño, pero me refiero a que, como Fear Itself está vendiendo muy bien y Spider-Man también vende bien, quiero esperar a que hubiera vendido un poco más. Ya sé que es lo que hay, ¿sabes? Pero bueno, a ver qué le vas a hacer.
Y nada, yo creo que con eso damos las ventas vendidas, ¿no?
Bueno, vamos a mirar simplemente los tomos también.
Bueno, claro, sí.
Tenemos en el número uno el Crossed 3D por 9 pavos.
El Crossed es el la de Ennis, la serie esa.
Sí, pero, o sea, es la de Ennis, pero es 3D. 3D y no guionista Ennis.
Ajá, vale, pero Crossed es esa.
Sí, es sí. Es que... un cómic que te pone las gafas y las ves en 3D, que o sea, es algo... capas sobre capas.
Algo que suena a los años 80 y sí. tantos. O sea, sí. más viejo uno no
es
puede ser un cómic.
La
que
misma 3D. Tecnología, además.
O sea, las mismas gafas, uno rojo y otro azul, y tirando para adelante.
Sí, que de hecho ha publicado esto y me suena también haber leído este año también un cómic de los Cuatro Fantásticos del mismo corte. Pues así, en plan Cuatro Fantásticos versus, pues no me acuerdo quién era el malo, Modok o algo así,
por ejemplo,
y veías, veías a Modok primer plano super, todo el resto borroso y los personas, ah, no sé qué,
guau, que 3D es eso, guau.
Sí,
luego tenemos Star Wars, que también los tomos de Star Wars se suelen vender bastante bien.
Sí, y después DC. Predominio de DC así a lo tonto, ¿eh?
Sí, sí, tienen...
Delirium Party a Little Endless Storybook, que no sé qué es.
No tengo ni idea, la verdad es que no lo sé.
Es que, de hecho, ni me suena. Voy a investigar. A
ver. Luego tenemos el Batman y Robin, el tercer volumen del Batman y Robin de Morrison, que es el último. Brightest Day, que le están recopilando en tapadura, el volumen 2. DMZ, que continúan con lo suyo. Green Lantern se queda...
Vamos a ver, Green Lantern Secret in Origin, nueva edición, pero eso es lo de... Ese es nuestro amigo.
Nuestro amigo Secret Origin.
Joder, macho, de verdad que la gente no aprende. Y luego Irredeemable, el 6, que bueno, que es de Boom. Batman Long Shadows, American Vampire.
El volumen 2. Y el es... primer, lo de Marvel, es el Ultimate Comics, Spider-Man volumen Camaleones. 2. O sea, que es el segundo arco de... De la última etapa de Ultimate Comics. De
exactamente. Y después un poquito más de Star Wars. Y DC, como que la veo potente en cuanto a tomos, ¿eh?
Sí, yo creo que es lo que más va a vender.
Porque, está petando bastante. Vamos.
Bueno, también es verdad que la mayoría son, salvo cosas puntuales, no son...
No son novedades tampoco, ¿no? Mucho.
No, la mayoría son más... Sí, son novedades, pero son más bien de... De series tipo Vértigo, como DMZ,
hombre, tienes ahí
miniseries de... Bueno, miniseries no, sino series menores también.
Bueno,
como
sí.
Batman, Steel de Gotham,
bueno, están Batman y Robin y Brightest Day. Batman y Robin y Brightest Day es lo más así.
Claro, lo más conocidito.
Luego de Marvel tiene el Ultimate Comics Spider-Man y lo de el Chaos World X-Men. ¿Y qué más tiene Marvel, macho? O sea,
Taskmaster.
Ese me lo acabo de comprar yo.
Sí. Pues mira, ahí está. Tú eres el 2032.
Estupendo. Sí, porque está hecho con Amazon, o sea que... Y luego otra cosa de Masacre y poca leche más. O sea, bueno, luego tienes en el 28 un...
Sonic.
El Sonic Archivos volumen 15. Bueno, déjame verlo. Por cierto, es el único tomo de la compañía Archie. Bueno, no se llama Archie, se llama Archie Drone and Cuddly.
No, Drone and Cuddly es la siguiente.
Qué miedo. Paying for it. Este no sé.
Es qué. Que parece ser que no cabe en todo este espacio.
Sí que cabe, y lo sabes. Luego aquí hay compañías como esta, que no había, este no me suena a mí, Third World.
Third World.
Y con eso te lo digo todo. Staff of Legend, ¿no?
Me estoy imaginando a los de Mali ahí.
Y los señores de Zenescope, otra vez, ahí. Escape from Wonderland, que eso lo comentamos la otra vez.
Sí.
Que no deben de tener más que un tomo al mes, yo creo. Ah, no, aquí hay otro, fíjate. La hija de Salem. Bueno, ya sabes que es todo historias así surrealistas, en fin. Y bueno, luego ya empiezas a sacar cosas.
Oh, el largo Halo.
Fantagraphics, Top Shelf, bueno. Lo de siempre. La verdad es que Marvel en tomos la veo bastante menos potente que DC. Sí. Está bastante. Vamos a comentar las novedades del mes que viene de Planeta y de Panini, a ver qué nos cuentan.
Sí, a ver qué nos dicen. Vamos a comenzar con Planeta de Agostini Comics.
Que contra todo pronóstico sacan el número 3 de Starman.
¡Sí! Un aplauso, señoras y señores. El tomo 3, con pues, Robinson y Harris, dándole todo de por sí, que reúne del 30 al 38, anual número 2, y
Secret Spies y The Shade.
The Shade 1 al 4, o sea, un tomo bastante completito. Y bueno, señoras y señores, lo que tenemos aquí, Batman Silencio, su cuarta edición, ya ha sacado
planeta no, con esto. No tengo ni idea ya de cuántas veces
ha sacado. Mínimo dos, mínimo ha sacado una y la de bolsillo.
No lo sé. No sé a qué viene ahora, tampoco.
Porque como Jim Lee ahora va a relanzar...
Me gusta cómo te lo venden. De vez en cuando un guionista y un dibujante se unen para contar una historia. Pasa a veces el mundo del cómic.
Sí. Y de esa colaboración surge la magia.
Sí. La magia. Y uno de esos equipos lo forman Jeff Loeb y Jim Lee. O sea, no se me ocurre un equipo... más propenso a que no surja la magia que ese.
JL, JL.
Joder, quita, fuera. Era, bueno, Superman de Geoff Johns, que siguen con esas tonterías.
Con el tomo número 2, con Superman Jones. Y la Legión de Superhéroes.
Tiene un cierto nombre Geoff Johns y ya se les ha ido la pinza. Y bueno, y por supuesto, alguien que ni siquiera tiene un nombre y ya van por el número 5 de recuperación, o sea...
Batman de Norm Breyfogle.
Es decir, Batman de los 80, 90...
89, 90 y...
Ya 90, el quinto tomo, la época de Alan Grant y tal. Último número, menos mal.
¡Wow!
Como siempre, sí, una maquetación de los rótulos es monstruosa.
Por no decirlo de otra manera.
Por no estar esto centrado. Uy, este ni eso. JSA número 4, Tierra Patria.
Como siempre, os recomendamos que mientras estáis escuchando esto, tengáis a mano la hoja de novedades de Planeta en su canal.
Porque...
Para que veáis de qué nos estamos riendo.
Sí, del autor de fábulas.
Bueno, estás hablando de JSA.
Sí, ya lo he dicho.
Ya lo has dicho, vale.
Bueno, eso, el guionista Bill Willingham, que es el de fábulas. Jesús Merino, Travis Moore. Bueno, pues eso. Anteriormente en JSA. Te lo ponen en el tomo ya directamente. El día más brillante. 7 es tan brillante que ni siquiera se ve la imagen.
No, creo que esto era el regreso de los Black Lanterns.
Bueno, el regreso de Bruce Wayne termina.
Hace falta tanta distancia entre... tanto espacio de línea.
No lo sé. Capítulo final del regreso de Bruce Wayne. Gracias. Por eso se llama el regreso de Bruce Wayne 6 de 6.
Sí.
Bueno, si has empezado a leerlo, termínalo porque... Te convendrá enterarte de algo.
Sí.
Y lee con tranquilidad el último número. Superman 50. Aquí no le he puesto un porrazo, pero yo...
Mini porrazo. El tercer porrazo del
día. Había preventivo, porrazo y mini porrazo.
Sí.
Porque tampoco... Oh, hemos sacado 50 números seguidos de una colección. ¿Y? De verdad. ¿Y?
Ahí va mi aplauso. Celebrado. Es que, de hecho, sacaron un dossier propio.
No sé si sí, lo he visto. Sí, sí. Deja.
A ver.
No quiero ni verlo otra vez, de verdad. O sea.
Creo en... Cuando lo veáis, si nos hacéis caso y abrís el enlace que os...
En general no nos hacéis caso, pero en esto si queréis...
Pues en los relacionados de esto hay... un dossier específico para el Superman número 50.
Pero no te creas.
Por el mero hecho de que es la primera colección de DC que llega al número 50 en España.
Bien. Ahora, no te creas que es una página.
No, es que son...
Es un dossier de cojones.
De 4 páginas.
O sea... mira lo que he hecho. Es que no me... Se llama Daily Planet, edición especial, Superman 50. ¡Wow!
¡Wow! Cada poco tiempo hay que renumerar la serie. Si hay una numeración muy alta, nadie la va a comprar. A la que vengan autores nuevos, relanza la serie. Vamos a ver.
Mira, varias cosas. Lo primero es, se están citando a sí mismos, primero. Y lo segundo, la última frase creo que es la mejor frase que alguien ha publicado en algún sitio. A la que vengan autores nuevos, relanza la serie. ¡Ay, como te digo!
Yo te lo digo. Decidme, por favor, que esto lo maquetasteis antes de que DC decidiese el relanzamiento.
Está bien, ¿eh?
Decídmelo, por favor.
Esto está muy bien. A la que venga Doctores Nuevos, relanza la serie. Bueno, en fin. 2, 3, 4 páginas.
4 páginas, 3 columnas, bla, bla, bla.
A mí me parece horrible celebrar esto por una simple razón. Porque no es algo que tengas que celebrar. Lo normal es que haya...
Es que lleguen las series al número 50 y al 100.
Claro, y por eso hay colecciones pues que en otros sitios llegan. Pero aquí dicen, no, celebramos el capítulo 50 por primera vez en 20 años de una serie de DC Comics.
Y otra cosa. Superman, ¿cuántos volúmenes habéis sacado ya de Superman? Creo que este no es la primera colección que habéis sacado.
Ah, no, por supuesto que no.
Quiero decir que esto lo podéis haber hecho hace 2 años.
Es que vosotros mismos lo podéis haber hecho. O sea, sí. Te digo que se están citando ellos mismos. A la que venga Doctor Nuevo, lanzo la serie.
Es que es increíble. Por cierto, que esto incluye el final de la guerra de Superman, de los hombres, y el comienzo, bueno, y el Superman 700, que especial. Es un número homenaje especial. Y que también viene el prólogo de nuestra etapa favorita de Superman.
La de Straczynski. Es decir, es un buen número para dejar de leer Superman.
Yes.
Ahora mismo, teniendo en cuenta que además...
De leer Superman, la colección de Superman dentro de Superman. Hasta que la lean, que tiene el anillo negro de...
No, claro, es que es lo malo, que como Superman no la sacan en grapa... Y la otra también en separada, pues dice cerrar, claro, eso.
Sacar las dos a la vez.
Bueno, pero anda que no hemos vivido en España tomos y, y números de 48 páginas que tenían una colección que era una puta mierda y una que estaba bien. Y como te jode comprar una serie, un TVO de 48, antes por leerte 24.
Yo lo que digo, no podéis sacar. Bueno, esto también nos pasaba con Spider-Man.
Sí, bueno.
Toda la vida con Spider-Man nos ha pasado. Desde que empezaron a sacar el formato familiar / sacamos las 4 colecciones de Spider-Man aquí, que son
lo que pasa que antes el problema que había es que iban todas seguidas.
Sí.
Bueno, en ciertas épocas iban todas a la basura, efectivamente. Pero...
En ese tiempo sí. Luego con los tomos rojos ya no tanto.
No, ya hay... no sé.
Bueno, el caso es que, otra cosa, no me gusta tampoco el por qué... El plan este que tienen tanto en la colección de Superman como de Batman, de publicar las dos colecciones, o sea, Action Comics y Superman y Detective Comics y Batman en Batman, pero como les dé la gana. Es en plan, lo de Batman lo han publicado más lo de Morrison y después lo de Detective Comics lo han ido pasando a tomos.
No, ya, es que... Pero es,
o sea, es una cosa rara, o sea...
Es que es un problema que han tenido siempre, es que no tienen consistencia, ¿no?
Yo, joder, a ver, si ves, dices, mira, vamos a publicar de arcos en arcos, un arco de no sé quién, un arco de no sé cuántos, a ver, que muchas veces, pues...
Es un problema porque
hay problema y tal, pero... Quiero decir, no sé, o pasar la colección a quincenal o algo, no sé. A ver.
Bueno, no sé. Cualquier
para que os dé tiempo a publicarlo todo o sacar las dos putas colecciones.
Sí, es que, claro, es horrible tener que comerte una serie mala por una buena, pero claro, luego dices, es que si llegamos la mala sola no la compran, ¿no? Y dices, no te jode, que es lo normal. En fin, no sé. Bueno, luego tenemos Aventuras de la Brigada del Rifle. Joder, iba a decir del Grifo. De Gracenis y Ezquerra, bueno, que es de guerra, que es una cosa que a Gracenis le gusta bastante.
Gracenis. Sí, del autor de Predicator.
Efectivamente. Oye, ¿ahora ponen puñetero cartelito en todos los lados?
No, en casi todos.
No, ya. Pero vamos. Fábulas presenta número 9, Jack, que es el último número.
Un número muy explicativo. Fin. Claro. ¿Qué será?
Hellblazer de Jaime Delano, número 3, y pone...
Incluye historia de Neil Gaiman.
Pero esto no era de Jaime Delano. En fin, bueno, lo normal. Grant Morrison también tiene algo escrito aquí, por lo visto...
Sí.
Pues vale.
Yo me lo ponen ya por poner.
Vértigo Magazine número 3, que está
ahí. Lo comentamos todos los meses, que va a ser el 3.
También es este.
Creo que el año
pasado. Es el de Creeper, sí, sí. Y yo el Bárbaro, efectivamente, el mes pasado lo dijimos. Es que, de verdad, bueno, una idea no es muy buena. Bueno, Eri, si te, y bueno, en el círculo, si te gusta Creepy, no te compres esto, tenía que poner Star Wars Rebelión, y bueno.
Billy Bat, el Doctor Slump.
Doctor Slump, madre mía, es onda que no...
Y bueno, ya, el manga, el Argen, Karin 13...
Es que tampoco, bueno. El manga, si no lo decimos... Porque, ¿para qué vamos a decir si es que va a ser leerlo?
Sí.
Porque no...
Claro, con cuatro títulos que conocemos.
Con cuatro cosas, pero como no sabemos tampoco, es comentar para nada. Y ahora, bueno, pues vamos a pasar a Panini.
Bueno.
A ver. Apocalipsis de Stephen King. Bueno, pues en fin.
Seguimos con el Apocalipsis, con...
Bueno, a ver, enseños a casa este, a ver esa casa, que... Para mí no empezó con buen pie con lo de con la serie esa de Marvel Knights 4, así que a partir de entonces...
¡Ay, sabes! ¿Va a ser guionista de Glee?
¿De qué?
¿De Glee?
Roberto Aguirre Sacasa. Impresionante.
Es que bueno, él es... Han decidido... hoy tenemos nuestro momento Slayer OTV AWSOME. Han decidido en Glee contratar guionistas de una vez por todas.
Ah, sí que lo he oído.
Porque, y uno de ellos es Roberto Aguirre Sacasa.
Bravísimo. Hombre, él era autor de teatro.
Era.
Antes de escribir cómics.
No me acuerdo qué era antes.
Es que yo creo que era. Yo creo que era autor de teatro. Bueno, no me acuerdo. Y luego le dieron la de Marvel Knights 4, que fue la primera que escribió, creo recordar.
Sí.
Y a mí no me gustaba un cagao. Bueno, hablando de series que tenías que comer si te interesaba la otra. Durante la época de Marvel, me parece que era. Bueno, da igual.
Transformers, el lado oscuro de la luna, bueno, adaptación oficial de la película.
Entonces, ¿cómo vas a ver eso? En fin. Bueno, continúan reeditando Powers, el segundo tomo, el juego de rol, La isla del tesoro, con, ¿vale?
Sí.
Guión de Roy Thomas a partir de la novela de Robert Louis Stevenson, es estupendo.
Joder, macho.
Una historia de violencia de John Wagner. De John Wagner y Vince Locke, que probablemente a algunos os suene por la película que hizo David Cronenberg, que protagonizaba el señor Viggo Mortensen, que está muy bien. Y bueno, algunos no lo sabíais, está basado en un cómic, y es este. ¿A qué cojones viene esto ahora? No lo sé. Dentro de la línea...
Porque han dicho, lo mismo lo sacan en DVD.
Lo mismo algún día lo sacan en DVD, algún día. ¡Hombre! El Neomicon de Alan Moore.
Que creo que se ha retrasado a agosto. Porque está también en los en las novedades de agosto.
O sea, que no va a salir. No anunció para nada.
Creemos que no.
Bueno, es una movida lovercraftiana
rara
de Alan Moore. Muy chunga, muy depravada sexualmente.
Sí.
O sea, tiene momentos... Es muy chunga, efectivamente. Sí. Déjate ya. Está bien, pero es muy chunga. No sé. Es un poco...
Yo tampoco la lograría definir así. La tengo que releer porque...
No vendría mal.
La tengo que releer.
Es que en el primer número ya tiene una escena que es un poco extraña, sí. Pero a partir de ahí no deja de ser más o menos extraña. La escena en la piscina... Bueno, en fin.
O a la piscina. Sí. Luego hay un estudio sobre el cómic y todo.
¿Ah, sí?
Sobre cómo están dispuestas las viñetas y cómo se ve que los bocadillos no traspasan las viñetas. Y algunos sí, porque quieren decir una cosa especial. Hay un vídeo raro por ahí en YouTube que dices, ¿qué? ¿Qué
te has ahora, fumado? Siendo Alan Moore, no me ¿qué te extrañaría? Has fumado? Es una pregunta también muy buena para él.
Por cierto, vi el otro día el documental.
Bueno, el de Mindscape.
Sí.
El documental. Alan Moore hablando.
Es que es súper raro porque es Alan Moore hablando. En plan, ¿de qué quiero hablar? Quiero hablar un poco de mis cómics y de mi visión, o sea, como chamán del mundo.
Si Alan Moore accede a hacer una entrevista documental, por decirlo de alguna forma, llamarlo documental, bueno, era esa. Es decir,
sí.
¿Salgo yo hablando? Vale, ya está.
Nací en North Hatton, en un no sé qué.
¡Cabre Moore! No sé, es...
hablo de lo que le apetece, básicamente. Por eso, hostia, te tiene que interesar.
Sí,
porque
a ver,
no
si,
es muy dinámico.
Si eres muy, a ver, lovecraftiano, por así decirlo, de una cosa, tiene ese toque que te puede molar, pero...
Si te gusta la obra de Alan Moore...
Tienes que ser muy, de Alan Moore.
Te tiene que interesar. Interesa.
Yo creo que es lo menos, entre comillas, comercial de Alan Moore.
Pues probablemente, pero o sea, como documental y tal, no es nada comercial, porque claro, no tiene nada, no es nada atractivo.
No, claro, es que estamos hablando del documental, pero es que estamos hablando ya del cómic.
Ah, vale, y en cuanto al cómic, no es nada comercial porque es... Bueno, Alan Moore no es precisamente una persona que se distinga por hacer cosas para que le gusten a la gente.
Sí, pero a ver, hay cosas... Que pero son más asequibles.
Hay
que
cosas,
otras.
Esto es de asequible, no tiene nada. Y aparte de no asequible, es para un público adulto exclusivamente.
Sí, y con estómago.
Y no cualquier adulto. Esa es potente, vamos a entendernos. O sea, bueno, es que.
No es una garrañada de Ennis, por ejemplo.
No, vamos a ver.
Pero, a ver, nos estamos refiriendo a que tiene cosas muy chungas.
O sea, está todo pensado y todo lo que tú quieras. Por supuesto,
para
esto Alan Moore tampoco hace
para
vacas, ¿sabes entender?
Perturbarte.
Desde luego, tiene más de una escena que dices, pero Alan Moore.
¿Pero qué hace? ¡Alan Moore!
No, bueno, eso. No para todos. Yo, si os gusta Alan Moore mucho y os lo vais a comprar, mejor echar un ojo antes, por si acaso.
Sí.
Pasad el primer número también, que el primer número está bien también, pero... Bueno, échale un ojito, porque tela marinera. Cosas raras, coleccionistas de superhéroes. Marvel Knights Inhumanos, de Paul Jenkins y Jay Lee.
Bueno. Hombre, hay gente que le gusta, a mí no me disgusta en su momento.
Capitán América, de Wade, Garney
y Cooper, que es la etapa de Heroes Return.
Exactamente, es decir, que es justo después
de
la...
White y Garnet también hicieron la anterior.
La de antes, sí. Sí, ¿eh? Y la interrumpieron, hicieron la mamarrachada de Heroes Return.
Con Liefeld.
Exactamente. Y bueno, 12 números y un añito. Y después, dentro de la de Marvel Heroes, tenemos Los Vengadores Asalto a la Mansión, que la verdad es que... ya no recuerdo qué año es esto, ¿lo viene? ¿Viene aquí?
Es de Stern, o sea que será de los 86.
Mira, ahí te quedas con eso. Bueno, Roger Stern, John Buscema y el Thor Barbitas, que es el que...
Bueno, me retrasto, 85.
El Thor Barbitas, bueno, y aquí es que salen Miss Marvel negra, el espadachín... ¿Este es el Doctor Dolittle? ¿Quién coño es?
Sí, creo que es el Dolittle, sí.
O sea, estas cosas, personajes extraños... 80 son muy duros. Y luego el otro es el Proyecto Marvels.
Capitán América, Proyecto Marvels.
Que Blue es Baker Marvels, y Steve Epting.
Que es un poco homenaje a la edad de oro. Los cómics de... Bueno, pues eso. A los invasores.
Que básicamente es el equipo creativo de que entonces tenía la colección.
De Capitán América, además.
Bueno, que entonces tenía... Y ahora...
No, ahora está Gitche en...
Ah, bueno, es verdad.
En la Capitán América.
Y luego Marvel Deluxe, que estos tomos que... Bueno, ya que empezaron con Civil War, por lo que
claro,
ahora es Capitán América 5, la muerte
de Capitán América. El quinto tomo de...
Y bueno, como también la película está en el horizonte, veo que también. Capitán América, el primer Vengador.
Chin, 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 chin.
Bueno, Brian Clevinger, que es el que escribe lo de robo... ¿Cómo se llama? Ay, se me está yendo la pinza. Así que tengo ahí dos tomos y se me está yendo la pinza. Este que es un
Atomic Robot
y Scott Derrick, que ahora mismo no me acuerdo quién es. Que no, este no lo he leído. Que igual
no,
está
tampoco.
Bien, pero vamos, ya veo que es del pasado.
Sí.
De todas formas es a ver. Y luego Los Vengadores, aquí bueno, las grapitas.
Para Los Vengadores, un volumen 4, número 6.
O sea, la cagada esta de Bendis y John Bloques en Romita Jr., Vengadores Secretos,
Las Guerras Guardianas, Nuevos Vengadores.
Bueno, todo esto es Bendis a Topper y, bueno, en general, excepto esto de Guerras Guardianas y lo de Brubaker tampoco es gran cosa, pero bueno. Invencible Iron Man Volumen 2, Capitán América 8, el Thor, que también sigue en Fraction y Ferry, el 3. Los Increíbles Hulk número 2, que empezó la colección, la convención así, que es de Craig Park y Barry Kingston. Asombroso Spider-Man, que termina un nuevo día.
Para otro mini porrazo, empezar en agosto, ¡a lo grande!
Ah, bueno, eso es, Spider-Man Big Time, a lo grande.
Sí.
Podría, yo esto lo que puedo decir, si puede ser peor.
Sí.
No se me ocurre otra cosa. S.H.I.E.L.D., continuación número 2, Los Cuatro Fantásticos, volumen 7, número 43, que sigue dentro de la saga 3.
Sí.
Dentro de poco ya podré...
Ya podemos decir, algo. Que muere 4.
Guerra Secretos, número 21... Y después empezamos con los mutantes.
Cuando ya X, volumen 3, 67. X-Men, volumen 4, número 4, con la mamarrachada de la maldición de los mutantes.
Lo
vendo poseído, Ghost to Hell, este.
El X-Men legado de siempre.
Astonishing X-Men con Xenogénesis todavía.
Ultimate Comics.
Spider-Man con el número 150.
Exactamente. Y después tenemos alguna cosa. Marvel Impact.
Estas chorradas que sacan de vez en cuando. El Punisher. Sí.
Esto del Marvel Impact es lo de los jóvenes.
Sí.
Vale. Punisher 4.
Con Frankencastle, las piezas perdidas.
Bueno, es un poco... Que no sé si tiene mucho sentido esta etapa, pero bueno. Tierra de Sombras, Power Man.
Power Man.
De Fred Van Lente y Mahmoud Azhar.
De Fred Van Lente y...
A mí ese guionista, la verdad es que así en general me gusta todo lo que
es,
hace.
Sí, es normalito.
Pero vamos, esa colección, pues hombre.
El tomo de Astonishing Spider-Man y Lobezno, el cual tiene a Jason Aaron y Adam Kubert, y solo oigo recomendaciones. No, solo oigo y leo recomendaciones del cómic. No lo he leído, bueno, cuando salga lo compraré, o no.
Vete a saber. bueno, Asombroso Spider-Man 2 presenta a Gata Negra y Jackpot. Esto es
que meten dos en uno.
Pero es que esto es una... Bueno, primero, para empezar, Black Cat del 1 al 4. Esto es bastante viejo, ¿no?
Sí.
Yo tenía un año, sí. Y luego Jackpot del 1 al 3 y Web of Spider-Man volumen 2 del 1 al 11. O sea...
Te meten tres colecciones a...
A mí estas cosas nunca me han parecido muy bien, pero bueno. Deathlok, el tomazo ahí de 100% Marvel, de 7 números. Charlie Houston, justo en este Houston tenemos un problema, no me interesa a mí mucho. Y Lan Medina, pues como que tampoco. Así que nada, es pues este de Astonishing en Spider-Man y Lobezno, no le tengo yo fichado, la verdad.
Ya, de hecho, a mí me lo han recomendado, pero no lo...
Ahora tenemos que echarle un ojo. 6 números. Y habrá que ver, autores interesantillos. Y ahora vamos a hacer, espero, un breve comentario de un par de cositas.
Es bastante breve.
¿Empiezas tú o yo?
Empieza tú.
Bueno, los dos hemos visto las dos cosas, o sea que...
O empiezo yo, como quieras.
Ah, empiezo yo. El otro día fui a ver X-Men First Class. La fui a ver en...
Pero X-Men Primera Generación.
No, X-First Class, que fui a ver en versión original.
Ah, que fuiste a ver.
Para no tener que decir el nombre en español.
Con lo bonito que es.
Bueno, me encanta. Bueno, la película, resumen, la película está bien.
Sí.
Ahora, bueno, estamos en un podcast de cómics y eso no se puede evitar hablar de algunas cosas. Hay algunas cosas un poco raras. Bueno, ya hablamos incluso antes de ver la película. Solamente sabiendo que se centraba en los años 60 y algunas personas que salían, ya sabíamos que algo raro había.
Sí.
Porque hay personajes que todos sabemos que en los años 60 no habían nacido, básicamente eso, o por lo menos no eran adolescentes. Porque, vamos, ni Caos, ni Bestia, creo que ninguno de los personajes que sale, o sea que, básicamente.
Ya.
Y ya no te digo nada, si me sacas a Ángel, el personaje este que creó Morrison para su etapa, sí. Que también le sacan y en plan, pues vale. Bueno, por un lado eso. Luego, también hay alguna cosa, por ejemplo, el malo es Sebastian Shaw, que todo el mundo que conozca un poco la historia de los mutantes le habrá echado un ojete al asunto. ¡Ojete! Y digamos que en la película... adaptan un poco sus poderes y les elevan mucho para hacerle una amenaza más grande. Bueno, yo creo que es perdonable. Ahora, como película,
Tiene. Es una película que está bien, pero me parece que las cosas que están mal llaman muchísimo la atención. Pero, por ejemplo, hay personajes. Tándems, personajes y actor que están. Por ejemplo, el señor representante patrio, Alex González.
Sí, bueno, sin palabras.
Bueno, él como actor no aporta absolutamente nada, pero es que el personaje que le han dado es de hecho, nada.
Claro.
Uno, no habla.
Sí.
Y lo único que hace es aparecer cada vez con un traje diferente.
Hace un par de torbellinos.
Con un traje, literalmente, un traje. O sea, es un anuncio del Corte Inglés. Un traje, hace un torbellino y desaparece.
Sí.
Y no habla en toda
es
la película.
Que, es en plan, mutantes son inútiles.
Pero.
No mutantes inútiles, sino. ¿Para qué lo metes en la película?
Hay muchos personajes en los mutantes. Dime otra franquicia que igual no hay tantos, pero mutantes hay para aburrirte. Y ya que te da igual de una época que sí. De otra, porque te has pasado ya.
Es que hay cientos de mutantes. O sea,
has dicho desde el principio, me da igual que hayan nacido que no. Pues hay miles para sacar.
Sí.
Pero te coges a este, que ni siquiera recuerdo la última vez, la vez que le vi.
Yo, de hecho. A lo mejor en algún.
Me acuerdo que vi una entrevista con el actor que decía: sí, estoy investigando y debutó en un número y en ese número Coloso le partía el cuello. Y yo digo.
A lo mejor uno de los acólitos de Magneto.
Puede ser.
Es que, de hecho, bueno, no me he puesto a investigar, pero es uno de esos que dices: ¿dónde cojones he visto
Riptide, a este? En ningún lado,
es
o sea.
Que... No me. O sea,
una cosa
que,
oscura. Y el otro. Bueno, todos los malos en general, menos Kevin Bacon, que es Sebastian
sí,
Shaw, que está muy bien él, está bien. Todos en general están mal. El otro es. El, como se llame, el rondador nocturno rojo.
Azazel.
Tampoco sé de qué pinta, tampoco tiene personalidad ninguna. Y tanto él como este otro personaje solamente valen para avanzar en momentos de la trama. ¿Hay que desaparecer? Pues tenemos un personaje que desaparece.
Pumba.
¿Hay que sacar un torbellino para que el submarino vuele? Pues tengo un personaje. Pero no aportan absolutamente nada.
Absolutamente.
O sea, no tiene personalidad, no...
Yo creo que lo que quisieron hacer es una especie de... copiar a la hermandad de mutantes diabólicos trasladado a el Club Fuego Infernal, pero es que el Club Fuego Infernal ya de por sí
ya tenía
un elenco cojonudo de mutantes. Estaba
para
Pierce,
empezar
estaba, bueno, la Reina Blanca, estaba, bueno, iba a decir Fénix.
Sí, prácticamente.
Quiero decir que dentro del Club Fuego Infernal se podían haber currado algo mejor.
Y ya que no vas a coger ninguno de esos, hay otros mejores seguro.
Sí.
No pintan. Estos dos personajes no pintan nada. Y ya que les has escogido, que tengan alguna personalidad, pero no tienen cero personalidad.
Ya.
Nada.
Ni carisma ni nada. Están ahí en plan...
Pero es que... ¿Y tú cómo describirías a Azazel? ¿Es una persona que le gusta algo? ¿Que te interesa algo? No hacen nada. Hace esto, voy y lo hago.
Es... Gorilas. Gorilas de...
Son como los masillas de los sí. Power Rangers. La misma personalidad. Sí. Impresionante, no valen para nada. Y luego, la pena es, y quizá un poco a mí, Emma Frost, la Reina Blanca, que sí habla y sí tiene personalidad, pero se cae un poco, queda un poco corta igual en comparación
es que...
con la complejidad que tienen los cómics, para mí.
Sí,
aunque,
hombre,
aunque
a ver,
en las primeras apariciones
claro,
de ella
decir,
era un personaje mucho más desarrollado que de lo
más,
que está ahora.
Soy mala y molo.
Pero aún así... No sé, un poquito, a veces está un poco de florero y en parte ya no tanto el personaje como lo han escrito, sino también que la actriz January Jones le pega un montón físicamente,
sí, pero,
no le saca nada.
No, porque Emma es un carácter fuerte, muy mujer de los 90, 80, 90, muy, muy echada para adelante, muy
bueno, todo,
con las ideas muy claras.
Dicho eso, aparece en los 70 la primera vez, pero
sí,
no obstante.
Y que, a ver, y que en... Ya no, hay, no sé si es que también nos hemos acostumbrado a verla en Mad Men, a January Jones.
Ya, puede ser.
Y yo creo que es que no ha cambiado el papel.
Ella se ha acostumbrado también.
Se ha acostumbrado a al papel de la señorita, la señora, ¿cómo se llama?
¿Betty? Uy, Dios. Alguna sí, que sí, yo me se nos va a matar. Sí, sí.
Valentina,
Betty Draper,
no escuches esto.
¿Betty Draper se llama?
Puede ser.
Yo creo que sí. Bueno, sí.
Pues. Y porque yo creo que está haciendo el mismo papel, solo que se convierte en diamante.
De vez en cuando, sí. No sé. Sea por una razón o por otra, porque los otros dos está claro que es que simplemente no hay nada. O sea, los actores,
no hay más que rascar.
Los actores no hacen nada, pero porque tampoco pueden hacer nada.
No.
En el este ya tengo más dudas de cómo se puede dar una cosa u otra y ella no le aporta nada al personaje. Bien, eso. Dentro de los buenos, tampoco te creas tú que... Bueno, más o menos, pero... El protagonista absoluto quizás sea el hombre que nunca me acuerdo cómo se llama, el que hace Magneto.
Fassbender.
Pues la verdad es que yo creo que está bastante bien.
Sí, o sea, tiene mucho...
Tiene mucha presencia.
Va del chiste magnetismo.
Sí, lo que dije yo, nada más que lo que dije yo. Tiene un tío que tiene mucho magnetismo, sí, que tiene mucha presencia, yo qué sé, que está y tiene carisma y le pega, está bien. En la película se toma su tiempo para contar el pasado y las cosas que hacen Xavier y Magneto antes de conocerse, y yo creo que está bien para que veas un poco cómo se forjan diferentes ideas de la vida.
Sí.
Y de hecho esas partes están...
Están bien, todo lo que es el momento cazanazis de
sí,
Magneto.
Eso, siempre queda bien.
Entonces son cosas que... Le da un poco de dinamismo, vas viendo a Magneto como personaje, igual que con Charles. Yo he visto sobre todo muchísima química entre James McAvoy y Michael Fassbender a la hora
sí,
de
sí, sí,
sus
sí.
personajes. Dice que se nota que son, que tienen una amistad y
no
tal.
Sé, que de luego ellos se llevan bien
claro.
en la vida real y no sé, se nota. Entonces, tienen, cuando hay que llevarse bien y cuando no, pero tienen algo ahí que sí, sí que encaja, está bien.
Sí, que tiene mucha complicidad, sobre todo, siempre, a ver, a lo largo de toda la película, siempre me en los momentos en los que estaban ellos los dos, tanto discutiendo un poco, como, ay, ¿cómo vamos a hacer lo de Bacon y no sé qué? Y siempre que estaban los dos en pantalla, yo creo que eran ellos dos, o sea...
Sí, porque, eso, y el resto de los alumnos y tal, pues... No, o sea, sale Darwin, otra cosa totalmente surrealista, que fue uno de estos que creó Brubaker.
Brubaker para... Sí, pero a ver, a ver.
Bueno, crear.
Sería lo que, sí, lo creó, pero lo emplazó en el tiempo en un momento más cercano, digamos, ¿no?
Sí, pero te quiero decir que sale y tiene poderes y ya está. Es decir... De los buenos no te llega a importar lo suficiente si se cambian de bando, si se mueren.
No, de hecho...
Se mueren, se cambian de bando... Me la suda.
Me da igual.
Mística, que es un poco... Tiene un poco más de así. Es extrañamente maltratada por todo el mundo.
Sí,
y su familia, gente que le quiere, todo el mundo la manda a la mierda. Yo no entiendo muy bien por qué. Luego algún cambio así, otra cosa un poco extraña. Joder, ¿cómo se llama? La que aquí es una agente de la CIA, pero que en los cómics...
Moira.
Moira MacTaggert, que aquí es una agente de la CIA en vez de...
Sí, un cambio es estúpido.
En vez de una genetista, que no sé, no tiene mucho sentido tampoco.
Que de hecho no se contradice con X-Men 3 en ese sentido.
Es que claro...
Bueno, en X-Men... ¿Desde cuándo sale? X-Men 2 creo que ya salía, aunque sea en plan televisión. Oh, sí, hemos descubierto no sé qué.
Es que el problema... Es un problema que veo yo, que me da la sensación de que, dices tú, no es un reboot, es un relanzamiento para intentar darle un impulso nuevo, pero como está Bryan Singer metido, te da esa sensación de que intentan conciliar un poco las otras películas y darles
sí,
un pasado,
ver,
y al mismo tiempo...
Lo que considero a X-Men Primera Generación es como un... Pues como la típica historia de orígenes... que a su vez te retconea un poco el universo...
Sí, porque básicamente es eso. Si no lo miras desde ese tipo de perspectiva que estamos tan acostumbrados...
Sí, o sea, los que estamos acostumbrados al cómic... Al
oye,
cómic
pero
de
esto no hacía no sé qué.
Sabemos,
sí, pero ahora no.
Claro, sabemos perfectamente a lo que nos estamos refiriendo, ¿no? Esas historias que hacen... que en vez de comer todos los días sopa de mejillones...
Pues comían todos los días paella. Bueno,
sí.
Pero esto se contradice cuando en el número tal dice, dijeron no como todos los días con sopa de mejillones o no me gusta el arroz. Sí, pero te dicen, sí, pero ahora es así.
Sí.
Te jodes. Y eso es, lo hacen en los cómics todos los días, según les viene bien, más o menos.
Sí.
Porque se les ocurre una cosa para meter, es una cosa muy típica, meter algo en el pasado sí, para que te vuelva al presente.
O meter un personaje. Vamos a meter ese personaje, pero que tenga relación con él porque le pegaba de pequeño.
Dicen, pero si en todas las imágenes que hemos visto de su infancia no le pegaba a nadie de pequeño. Bueno, pues ahora sí.
Claro.
Y simplemente, sobre todo en Marvel, se hace mucho eso. Se meten cosas en el pasado y bueno, se reajusta un poco todas sí. las cosas. Y más o menos Marvel en eso sí que simplemente dice que eso está como muy, es muy dinámico en ese aspecto. Que a mucha gente le duelen algunas cosas, pero bueno.
Hombre, sí,
y no me extraña, todo. Y no sí. me extraña. Pero bueno, es lo que hay. De todas formas, eso, hay cosas claramente que se ve que son peores, o sea, que son malas incluso en la película, hay cosas que no están conseguidas, pero como película al final, quitando esos problemas con los personajes, que hay demasiados personajes que no están trabajados, y no es porque haya muchos personajes, como en X-Men 3 yo creo, simplemente es que no consigue que te importen un cagao la mayoría de ellos.
Yo creo que ha sido un poco problema de guión y
bueno que
y de
hacer que lo han corto. Escrito a 14 manos.
Claro, sí. Entonces todos y entre cómo se dice esto de la casa se quedó sin
sí barrer, sí sin, un uno por lo otro y la casa sin no, barrer. Claro,
eso y yo creo que en ese sentido eso es lo que ha pasado, que han dicho venga, voy a escribir, sí, yo voy a poner esto. Entonces ha pasado el guión por tantas manos que ya no es cuestión de que quienes hayan escrito, que en realidad en los créditos hay cuatro.
Sí, pero bueno, luego hay más que dicen argumento, pero tal.
Hay Bog y Singer se han trabajado todo, o sea, la película.
Yo creo que...
Y luego están otros 20 que lo que han hecho ha sido... ir modificando y no sé qué, y esto no tiene sentido.
La película, a nivel argumental y como las cosas que pasan, está bien.
Sí.
Conseguida, está incluso muy bien a veces. Y
el sí, final, se llega,
el principio y el final están bien, el medio tiene alguna parte un poco menos así, pero bueno, yo creo que está bien
sí.
en todos los niveles. Lo peor es eso, que, bueno, si lo piensas, miras desde el punto de vista del cómic, cosas... a pocas zurdas,
claro,
pero bueno, como todo,
claro, estamos ya acostumbrados.
Está en la costumbre que ya te da igual, y lo peor de todo son los personajes que no aportan,
ya.
Ni te importan, ni te la traen floja. Tres pijamas le voy a dar.
Tres pijamitas, pues sí, se queda bien. Pues nada, voy a hablar de Green Lantern Emerald Knights, Caballero Esmeralda.
Que la vi ayer, por cierto.
¿La viste ayer?
Sí, Caballeros Esmeralda.
Caballeros Esmeralda. Que es la nueva película, la última película de animación del sello de animación de Warner DC Universe
Animation barra X.
Movies, que bueno, cuenta, es una antología de cinco historias, cinco, ¿no?
Sí. Creo que sí, ¿no?
Sí. Es una antología de cinco historias ante que narradas por Hal Jordan.
Nathan Fillion, que se le nota a la milla que es él,
sí.
Porque es que habla como Nathan Fillion, no se puede
decir. Sí, es que tiene ese.
¿Y quién es ese momento? Es Nathan Fillion. Es que no puede ser otra persona diferente. Bueno, eso son cinco historias contadas dentro de un argumento.
Sí, dentro de un argumento. Resulta que, a ver, es una historia en la que hay una nueva amenaza en el universo, una gran amenaza, puede ser el fin de todo y los guardianes de Oa dicen, oye, pues vamos a evacuar el planeta, vamos a salvaguardar nuestros bienes.
Sí, y el vosotros, libro, este libro ¿sí? es muy importante, y vosotros sigues por ahí.
Y vosotros montad la base a 2 metros del sol donde va a surgir la amenaza y ala.
Y nos vemos.
Nos vemos.
Porque nosotros no se les vuelve a ver el pelo, los cabrones,
Recargar las linternas y ala.
Recargad el anillo, que la linterna también nos la llevamos. Sí. Que a él no tiene nada que hacer. Le damos el libro de linterna bajo el brazo, hasta luego. Sí, que es un poco así.
En ese sentido es muy absurdo.
Hombre,
así dicho.
Estos, los guardianes, bueno, sobre todo, esto es
el pasado de lo que sería ahora Green Lantern sí. actualmente, los Guardianes siempre han sido muy suyos también. De sí, cosas de, bueno, lo importante es el cuerpo y tal, claro, y la, concepto, gen- la gente individual nos la suda, porque una vez que te matan, se va el anillo por ahí y busca otro.
Y bueno, en ese sentido está después el centro de la trama, este hilo argumental, son pues eso, esa defensa, y Hal Jordan y Arisia, su alumna, que pues le va contando historias de los Green Lanterns. Entonces tiene cinco historias, que son el primer Linterna, de Michael Green y Mark Guggenheim, bueno, pues con la historia de la creación de los Green Lanterns y todo esto. Kilowog, hecha por Tomasi, basado en uno de los relatos estos que han hecho últimamente, New Blood. Mogo Doesn't Socialize.
Mogo no
socializa. Que he puesto aquí escrita, pero en realidad es dibujada por Dave Gibbons. Es su... Bueno, escrita, la historia escrita por Dave Gibbons, eso sí.
Ah, o sea
la adaptación está hecha por Dave Gibbons.
Y el guión era el del cómic.
El guión era de Alan Moore y Gibbons dibujaba en uno de, pues eso, en los Tales of the Green Lanterns clásicos de toda la vida. Que Alan Moore no está en ningún crédito.
Pero, como siempre.
Aparte, pues ya sabemos cómo es Moore con esta.
¡Cabreo Moore!
Con todo el tema de. Además, con Green Lantern, todo el tema de. Es que me han copiado todo lo de Black Knight. Y, porque hombre, todo eso era mío.
¡Cabreo Moore!
La profecía de. Que de hecho sale precisamente.
No vamos a engañarnos. Si es verdad, pero.
Sí.
Una cosa es copiar y otra cosa es coger un concepto y expandirlo. Claro. Quiero decir, no es.
Quiero decir, coge una idea suya que él desarrolló en Tales of the Green Lanterns y Geoff Johns ha dicho, coño, esto tiene potencial, lo voy a desarrollar. Chata. Para hacer. Que es como la historia esta de Avin Sur, que es, está basada en Tigers, que de hecho fue la historia que le censuraron a Kevin O'Neill y Alan Moore. Porque había crucifixiones de Lanterns. Ahí sí, a lo bestia.
Eso es lo que nos gusta. O a Kevin O'Neill tampoco le da mucho miedo de las cosas.
Y que de hecho es dentro de la serie de 5, bueno, también hay otra, que es Lyra, de Eddie Berganza. Bueno, precisamente la de Avin Sur, que es la que más nos introduce en todo lo que es la mitología de los Lanterns, porque es la que. Empieza a hablar de la de las profecías, está
Atrocitus
y sale hablando de, pues empieza a hablar de cómo llegará un poco el fin y la desolación a los Lanterns.
Que me da que pensar que en las películas siguientes animadas de Green Lantern algo me...
sí, algo
bueno,
tocará,
de hecho, por lo que habla aquí, un Siniestro Corps y cosas similares caerá.
Sí,
caerá.
Fijo. Entonces, bueno, pues a mí me ha gustado mucho.
A mí también.
A ver, está dentro de la calidad media de estos vídeos, de estas peliculitas. Se pasa bien, se pasa rápido. Hay alguna que otra. La de Lyra me aburrió un poco. No.
Bueno, yo creo que es la toma ahí un poco de riesgo, metiendo muchos elementos que no son de Green Lantern, y al final igual se hace un poco larga.
Sí.
O sea, no es mala idea, pero que como idea no está mal, pero...
Claro, o sea, a ver, es el problema, que no todo, para mí, precisamente la de Lyra es dentro de las cinco la peor historia.
Sí, por decirlo.
De hecho, se me hizo bastante larga, a pesar de que no tiene una duración mayor que el resto, pero
no.
A mí personalmente se me hizo un poco ¿y ahora qué hace? Y ahora no sé, quiero decir,
también sí, no es que sea horrible, pero bueno.
No, claro, o sea, está bien, pero
sí, pero no.
Quizás al haber introducido la Lyra no es un que yo tenga una familiaridad especial. Y a lo mejor quizás fue eso, el que, a pesar de que Lyra también es conocida, es una Lantern conocida, sí, dentro de suyo, pero...
Es que mete mucha historia suya,
claro,
personal.
Entonces, quizás por eso se me hizo un poco tal. Lo bueno de la cinta es que los cinco relatos están realizados por el mismo estudio, con un estilo muy similar. De hecho, es todo muy homogéneo.
Básicamente no se nota.
Claro.
No es como la de Batman aquella que hicieron.
Sí, es la Batman que tenía cuatro o cinco historias y cada una era un estudio de animación diferente y un estilo de animación diferente y un estilo de dibujo.
Y que conste que esa película también estaba muy bien.
Y está muy bien, ¿sabes? Pero que dentro de todo esto, pues uno muchas veces agradece una cohesión a ese nivel.
Yo creo que esta película es mejor que otras de este tipo, porque como tiene varias historias y eso, a pesar de la de Laila, nunca te llegas a aburrir del todo. Cuenta historias muy concisas, luego tiene historia mayor y es muy entretenido.
Sí. O sea,
en cuanto crees que te vas a empezar a cansar de una cosa, ya te cambia a otra cosa diferente. A mí...
Sí, a ver, es una...
Si te gusta Green Lantern, desde luego,
si te gusta Green Lantern, yo os la recomiendo.
Sí, sí.
Tanto a los que lectores de toda la vida como a los que os queréis meter un poco en el mundillo, porque es también muy buena,
cinta,
bastante fiel a todo lo que es el universo de el universo Lantern de los cómics, que de hecho muchas de las cosas están cogidas de esas historias, de ese espíritu clásico de historias de los Green Lantern que han tenido.
Que otra cosa buena que tiene es que Hal Jordan narra, pero no es realmente el protagonista,
claro,
de ninguna, y el cuerpo de Green Lanterns, bueno, y es una de las ventajas que está teniendo la serie ahora mismo, es que tiene tantos miembros que siempre hay una historia que contar.
Sí.
Entonces, pues está, eso, variado, entretenida y está bien.
Pues nada, y bueno, yo le voy a dar igual 3 pijamitas, entre 3 sí, le puedo poner una manguita.
Un poco más, hombre.
Y un anillo.
Fíjate. Y un anillo de poder.
Eso ya mola más.
Y nada,
vamos a poner una bromito y ya nos vamos despidiendo y comentar vuestras cosas un poco.
Bueno, sí, un poquito. Venga.
Poned todas las manos juntas y concentraos en el difunto al que queréis convocar. Las manos hacia arriba.
Las manos hacia arriba.
Las manos hacia abajo.
Las manos hacia abajo.
¡Maldita, que te repetí! ¡Yunden, me habéis despertado de mi siesta!
¡Hostia, Adolfo!
¿En qué coño estabais pensando, panda de cabrones?
¡Caroline, corre hacia la luz!
¡Os exterminaré tu cross y sois en Turner Felter!
¿Yo os dije yo? Que enredar tanto con la historia nos iba a traer disgustos. Teníamos que haber hecho un podcast sobre cine como todo el mundo, pero no. Vosotros tenéis que hacer uno de historia.
No es culpa mía, la mitad de lo que hablamos tiene que ver con señores con bigote y cosas nazis.
¿Cosas nazis?
Sí, cosas nazis. Y deja de copiar los gases y corre.
Memoria Histérica, el podcast que te habla de historia con humor. Hacemos lo que podemos, lo sentimos, de verdad.
Pues nada, esto ya está llegando a su fin.
Por fin.
Voy a echar de menos. Que no pasó nada.
Que me voy a casar con ella.
Ay.
Se me van a llamar otra vez los de atención al cliente, son más pesados. Que estoy grabando un podcast, es que no entendéis.
Tenía que hacer una distinción especial para gente VIP como nosotros.
Exactamente. Y que no me llamaran. Ay, Dios, fuera, hombre, ya, pesados.
Y tenemos varios comentarios, entre ellos uno del señor Sebas, nuestro amigo.
Junior.
¿Qué opinas en general del relanzamiento de Fe? Vamos a escucharlo un poco.
Venga, vamos a escuchar qué dice.
Buenos días, buenas tardes y buenas noches, oyentes de Noveno Podcast. Y sobre todo, muy buenas, Dani, Anais y Albertini. Os mando este audio para felicitaros por haber llegado al final de vuestra segunda temporada habiéndolo hecho bastante bien. Vamos, o al menos a mí me ha gustado. Yo me lo paso genial con vosotros y vuestras fricadas. Vuestras fricadas que son nuestras también, para qué engañarnos. Y nada, también os quería mandar este audio para comentaros un poco lo que me parece esto del gran relanzamiento de DC Comics. Eso de vamos a hacer una crisis en tierras infinitas encubierta y sacamos 52 series nuevas. Pues de primeras me parece, no sé, siempre estos resconeos que se saca de la manga DC, porque, no sé, Marvel tiene muchas cosas malas, pero jamás ha hecho algo así. Bueno, sí, un mefistazo, pero vamos, quitando eso, nunca ha hecho unas crisis en tierras infinitas para borrar la realidad, empezar todo de nuevo. Podemos tener el universo Ultimate que va a su bola, pero ya está. O sea, el universo normal sigue ahí, alargando la historia hasta el infinito, pero bueno, ahí está. Y sobre todo, lo que no me ha gustado nada de este relanzamiento es que entonces las franquicias que más han funcionado se dejan igual, no se ha rasconeado, no pasa nada. O sea, Batman sigue todo igual, desde que lo ha dejado Morrison, o sea, desde cuando lo va a dejar, va a seguir igual. Exceptuando Barbara Gordon, la que era Oráculo desde que el Joker la dejó minusválida y dejó de ser Batgirl, ahora de repente se va a poner a andar y va a ser otra vez Batgirl. O sea, lo primero es que por la edad que tiene podría ser perfectamente Batwoman, y lo segundo es que van a hacer rejuvenecerla. Entonces el universo de Batman lo dejamos, pero ahora Barbara Gordon la rejuvenecemos y le curamos las piernas. ¿Por qué? Porque sí, porque yo lo valgo, es magia. Madre mía. Luego Superman, pues resconea totalmente. O sea, ahora que por fin con Superboy estaban haciendo algo interesante, pues van y se lo cargan, porque el nuevo Superboy es que no tiene nada que ver. O sea, las dos portadas que he visto de él me han parecido horrorosas. Luego, ¿qué más? ¿Qué me han reconeado? Pues de momento le ponen a Batwoman un traje nuevo, pues tampoco es para tanto. Habrá que ver si también le cambian el pasado o algo. ¿Qué más? Green Lantern sigue igual. Pues nada, pues vale. Resconeamos por aquí, por allá, otro lado no. Esto, yo digo, esto es como un mefistazo, pero a lo grande. O sea, cambiamos lo que nos sale de los cojones, explicaremos las cosas cuando nos salga de los cojones, y si alguien nos pregunta diremos, ha sido magia, o ha sido el Flash Reverso, que ha viajado al pasado y ha cambiado cosas. No sé, o sea, me parece bastante absurdo. Pero bueno, quitando que DC Comics suele hacer las cosas como el culo casi siempre, hay varias series que se me llaman la atención, por ya sea por su grupo, por el dibujante y el guionista, o por, sí, por el personaje, como por ejemplo Batwoman, que estoy esperando que salga su serie desde ya no me acuerdo cuántos meses, no sé si la llevan retrasando más de medio año o así, no sé, una burrada. ¿Qué más? La Liga de la Justicia de Geoff Johns. La Liga de la Justicia Oscura, con esos personajes del mundo de la magia, siempre me han llamado la atención, por eso soy fan de Doctor Extraño, aunque, vale, de Marvel, pero ya me entendéis. ¿Qué más? Ah, sí, el Superman de Morrison, o sea, si en All Star lo hizo de puta madre, lo mismo con una serie regular, también lo hace bien, ¿o no? Habrá que ver. El Superman de Josh Pérez, que tiene dibujante español, y al parecer bastante bueno. Y no sé, ahora mismo, no sé, tal vez la nueva Batgirl, no sé, porque la anterior me estaba gustando bastante. No era gran cosa, pero era una serie buena, entretenida. No sé, a ver qué hacen con Bárbara. Y ahora mismo, es que no me llama mucho más. La Cosa del Pantano, o Animal Man, tal vez. Tienen pinta de ser entretenida. No sé, habrá que ver. Ya veremos en septiembre, ¿no? En septiembre cuando volváis. Espero que volváis y así podremos comentar qué tal han sido los 52 números 1, que esa es otra, sacar de golpe 52 series nuevas, madre mía. Bueno, os dejo que me estoy enrollando mucho. Nada, daros las gracias otra vez por esta segunda temporada y espero que nos escuchemos pronto. Un saludo, chao.
Pues ahí está la opinión de Sebas, la verdad es que está bastante de acuerdo en lo suyo, básicamente.
Sí, que van a cambiar lo que se le ponga la punta a la polla, que efectivamente es básicamente la verdad.
Pues sí. ¿Alguna cosita más que teníamos por ahí? No sé si teníamos algún correo. Bueno, teníamos un comentario del nuevo podcast, una rectificación.
Ah, sí.
Pero que lo ha debido borrar en Facebook. Porque como nos metimos con la Reniven.
Sí.
De ¡wow! Que has hecho un pringado y todo eso. Que tenemos que hacer una rectificación porque la Reniven es un autor de reconocido prestigio de la ciencia ficción. Es que a mí se me ha venido la olla también porque conozco su obra, que es Mundanillo.
Ah, no, yo desconozco. Ignorante, lo siento.
Sí. No lo he leído. Voy a hacer un como Mazagatos. Conozco su obra. Le sigo mucho, pero nunca he leído nada de él.
Le sigo muchísimo, pero nunca he leído nada. Exactamente.
Y bueno, decía un par de cosas también en nuestro especial sobre las 52 series de DC. Y decía, claro, su comentario de Ramón Rey, que nos decía que entiende perfectamente los recelos, pero cree que puede ser interesante para que muchos se animen a retomar la ficción, comenzando con algunas de esas colecciones.
Bien, sí, yo no creo que eso sea mentira. Lo que me da pena es que una oportunidad para hacer eso se haga con autores tan lamentables en general.
Sí.
Y luego, bueno, ¿cuántas saldrán en España? Ya hablamos de eso, ¿cuántas grapas saldrán en España? Ya hablamos cuando estábamos comentando lo que...
Ya.
No tenemos ni puta idea.
Pues...
No, creo quien dijo, a que no tienen cojones de sacar 52 grapas. Y yo, ¡no!
No lo van a hacer, no lo van a hacer. Que, por cierto, Nacho Nebot, que se ha estado quedando a gusto últimamente, se ha descargado a furia porque nos ha mandado entre el comentario ese... Nos manda un... No lo vamos a leer entero porque...
No, esto, vale.
Pero bueno. Nos habla Nacho Nebot, que lo puedes escuchar en Teladictos. Y bueno, es el usuario arroba nnebot en Twitter.
Que es un buen de cero y como tal le han tocado la fibra sensible.
Vamos, que nos cuenta un poco su historia todo con DC, desde con Camelot 3000, la etapa 5... y bueno, Crisis, Batman Año 1, Dark Knight, Watchmen, Hora Cero, Kingdom, Hipertiempo, grandes sagas donde las haya. A ver,
Hora Cero, qué grande, sí.
Sí.
Pegarse un tiro.
Y a las Crisis Infinitas, ¿qué se puede decir de un cómic que empieza con Superboy cuadrando a hostias? La continuidad.
es que es cierto, ¿eh? Es en plan...
Es que de hecho es así.
En plan, Superboy dándole hostias a la continuidad. Siempre diciendo, la vamos a cagar en ella, lo sabéis.
Sí.
Bueno, pues eso. La verdad es que no le hace mucha gracia lo que estaba haciendo Didio. Y luego, de repente, un día dijo, ¿por qué no voy a fichar a Bob Brillitos Jarras?
¡Tin, tin!
Pues ya hemos hablado antes, lamentable. Y luego, ¿qué puedes esperar? Pues lo que ha pasado. Que se trata de tus amiguitos, Jim Lee, Rob Liefeld, Lord Bell. ¡Venga!
Toda esta
de
gente.
Vacaciones.
Toda esta gente así, bastante maja, es un correo indignado.
Pero es que sí, esto va a hacer acampadas delante de DC.
Sería súper guay lo del este. También nos comenta...
El demo.
Una historia que... una duda que tiene con Spider-Man.
Es que... Vale, sí.
Que es que está buscando un cómic. Y a ver si... Yo creo que a ver si la decimos así en alto, a ver si entre todos...
Lo he leído el correo y sé cuál es.
¿Sabes cuál
pero
es?
No me acuerdo. O sea, es que estoy seguro de que lo he visto.
A mí también me suena de haberlo leído en algún lado.
Diles a ver cuál es el cómic para por si acaso alguien lo sabe.
A ver, dice... la historia entiende que pertenece a un What If.
Entiende.
O sea. Entiende él, o sea, que no sabe exactamente cómo sería... Contaba una historia en la que Peter y Mary Jane estaban casados. Sus amigos íntimos sabían que Peter era Spider-Man y tenían un hijo adolescente. Las páginas que recuerda haber leído mostraban al chaval describiendo que su padre había sido el lanzarredes. Aquí, de hecho, es lo que me suena a mí.
Sí, a mí también me suena eso.
Este momento se ponía traje y, como parecía que había heredado sus poderes, aparecía en el salón de casa vestido como Spider-Man. Y su padre, pensando que era un ladrón maligno, ¡spoilers!, le empezaba a atacar y no sé qué. Una historia rara que se ha quedado con ganas de saber.
Es que me suena haberlo visto, pero macho.
El departamento de investigación...
Es duro, ¿eh?
Estará viendo a ver... Porque a mí sí, también me suena muchas historias del... Me suena del 90 y pico en el segundo esto de What If que tuvo.
Sí.
Pero...
Es que no, es que a mí me suena haberlo visto, ya no sé si lo he leído incluso. Vamos a mirar si lo conseguimos adivinar, pues se lo diremos por Twitter.
Sí, sí.
Pero vamos, no,
por Twitter,
que manda huevos, ¿eh?
Claro, y os invito a todos los que escucháis el nuevo podcast que si podéis, pues vamos, pues...
Si os suena, ya sabéis.
Si os suena, nos lo decís. Y creo que de correo nada más... De, tengo una petición, te llamo una petición yo por Twitter, ¿no?
Ah, sí, sí, sí. Que te marcaras... Bueno, ponía al noveno podcast que se marcaran un womanizer dedicado a Didio, Jarras, Jim Lee y demás.
Ay, Valentina.
Es que,
cómo te quiero.
Sí, ¿verdad?
De hecho lo tengo preparado, ¿eh?
Venga.
Espérate, que es que tengo que ir a buscar la partitura.
Lo bueno para mí es que yo estoy aquí viéndolo, amigos. Y... Óigase bueno con comillas.
Ah, si es que... Lo compuesto,
lo ha traído, ¿eh?
Lo he compuesto esta...
Lo ha traído, señores.
Lo tonto.
Lo he compuesto esta mañana.
Bueno, aquí introduciríamos música de Womanizer o no. Depende de cómo esté el departamento de edición de...
Depende.
De Wai. Lanzar, qué palabra más bonita, yo la tengo enmarcada en la oficina. Cojo superhéroes, dados lápiz y papel, porque con esto lo petamos, baby. Lo petamos, oh, lo petamos, oh, oh, lo petamos, oh, lo petamos, baby, oh, lo petamos, baby. Llama Lobdell, llama Liefel, que lo petamos, lo petamos, lo petamos, baby. Vamos, Didio, vamos, Lee, coge a Jones a trabajar, coge el jabón, que lo vamos a petar. Relanzar, un reconeo, quesadazo. Lo petamos. Vamos, Didio, vamos, Lee, coge a Jones a trabajar, cógeme el jabón, que lo vamos a petar. Lo petamos, baby.
Lo petamos. Excelente. Excelencia.
Y bueno,
ay, Dios, me doy la mandíbula.
Yo solo os digo, no me animéis a hacer según qué cosa. Que podéis tener sorpresas.
Próximo vídeo noveno.
No, gracias.
El videoclip.
Lo petamos.
Eso me ha pegado mucho.
Es que... Si quieres te paso la letra y lo ensayamos tú un
cantas,
día.
Pero bueno, tú cantas más que Britney Spears, o sea que no te preocupes.
No te ¡hala! Muy mal. Bueno, ¿qué esto ha sido todo por hoy?
Por este,
creo, ¿no?
Año.
Por este
bueno, por volumen. Este volumen.
Por este año no sabemos cómo andará la cosa.
A saber.
Bueno, que un placer haber estado con vosotros durante toda esta temporada, todo este volumen. Ha sido...
Este año nos hemos esforzado incluso por mantener ciertas cosas.
Sí, cierto ritmo, cierta...
Cierto ritmo, y es lo único que hemos conseguido, porque las demás cosas no las hemos conseguido.
Efectivamente.
Y bueno, que siempre además animaos porque no soléis mandar. Tenemos un buen grupo de fieles escuchantes que lo dan todo. Así que, oye, siempre intentando ayudar. Y a responder nuestras preguntas y lo que sea, y muy contentos, la verdad.
Pues sí, la verdad que bueno, Dani no lo ha podido definir mejor.
Probablemente, pero.
Pero bueno, ha sido un. Que somos muy pesados a veces con podcast de 2 horitas de media.
Este para despedirse no está mal, ¿no?
Este, bueno, este está...
Está bien empaquetado, sí.
Está de borgaño.
Sí, sí.
Y bueno, que dar un saludo de Anaís, que bueno, que lamenta no poder estar, pero la vida de agente secreto es lo que tiene, que
te digo.
Un día estás en un sitio, otro día en otro, y nunca sabes cuándo puede estar en su Tawara.
Exactamente.
Ni de vaina, hay veces que yo no llega ni de vaina.
Yo quiero que nos despidamos pues con algo que hemos aprendido hoy, y es ¡a la calle, actor nuevo! La relanzas.
¡Ero!
En fin, que un placer.
Y bueno, ya nos veremos. Supongo yo este verano habrá... Tengo preparados un par de... unos cuantos mini novenos.
Algunas cosas podamos, por ahí, sí.
Habrá que podamos hacer. Y bueno, yo supongo que esto es una pequeña despedida hasta septiembre o cuando...
Bueno, por ahora es una podamos. Despedida. Ya veremos cuando volvemos. ¿Qué se sabe?
Ya. Pues ya. Nada. Un saludo. Hasta luego.
Adiós.
Esto ha sido una presentación del noveno podcast. Este podcast está publicado bajo una licencia Creative Commons, atribución no comercial, compartir igual, lo que significa que lo podéis distribuir libremente siempre que citéis a los autores Anaís, Dani y Albertini con el enlace oportuno. No lo uséis para fines o ámbitos comerciales y si lo modificáis, hacerlo bajo la misma licencia. Si tenéis alguna duda al respecto, os invito a escribir a novenopodcast@gmail.com. La música del noveno podcast es Viking Battle de Jay Martínez, distribuida bajo licencia Creative Commons a través de Yamendo.com. Os recordamos que nos podéis encontrar a través de iTunes, iBooks y las principales redes sociales buscando el noveno podcast. Muchas gracias por escucharnos y larga vida al cómic.